Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
México, es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Les digo una cosa.
Por eso abrimos súper lindo.
No saben cómo lindo. Quería hablar de este tema porque estoy shooked. ¿Se acuerdan que hace muchos años salió un reto que se llamaba The Ice Bucket Challenge? Y este reto lo inventó en creo que fue los 2000s, un chavo que tenía esta enfermedad que se llama ELA, ¿okay? Y ahorita les vamos a explicar qué es ELA. Pero entonces, gracias al Bucket Challenge, se empezó, digamos que, a popularizar o a visibilizar esta enfermedad que también se conoce como Lou Gehrig. Ahora, el tema, claro, Lou Gehrig era un beisbolista de los New York Yankees que lo diagnosticaron con ELA, y por eso la bautizan así.
Exacto.
Pero el punto es que yo no sé ustedes, pero yo cada vez conozco a más gente que tiene ELA. Que ahorita que entiendan qué es esta enfermedad, se van a quedar igual de shooked que yo. O sea, conozco a 6 personas, Edwin, 6 personas, que les acaban de descubrir ELA. Una de ellas acaba de morir hace un mes y medio. Uh-huh. Y yo digo, ¿qué está pasando? Entonces, ELA, que es esclerosis lateral
amiotrófica,
la viene a explicar una de las eminencias que existe en este país, especializado en ELA. Porque si ELA es parte de, digamos que, de la neurología, no todos los neurólogos saben de ELA. El día de hoy está con nosotros el doctor Edwin Steven Vargas. Es neurólogo, experto en enfermedades neuromusculares, jefe de la Clínica de Nervio y Músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene más de 30 publicaciones. Es ahora sí que una estrella. Gracias por estar aquí.
No, gracias por la invitación al programa. Es un verdadero placer poder compartir con tu audiencia.
¿Pero de dónde eres? ¿Te oigo acento?
Claro, claro. Yo nací en El Salvador.
Ah, yo soy centroamericano.
Yo soy centroamericano. Ah, sí.
Yo soy nicaragüense.
¿Nicaragüense?
Sí.
Ah, mira, el mundo es pequeño.
De nacimiento nicaragüense, claro. De corazón mexicano.
Claro, claro. Vine en el 2002 a México. Uh-huh. Estudiamos aquí la carrera de neurología, hicimos medicina en El Salvador y acá hicimos neurología. Luego tuvimos la oportunidad de estar un par de años en Europa, regresamos y estamos acá.
Oye, nunca había oído a alguien que fuera experto en nervio y músculo. Primero explícame eso.
Somos en realidad muy pocos en la actualidad. De los estamos hablando de que, por supuesto, antes de mí, que yo ya no me cuezo mi primer hervor, vamos a decir, una serie de colegas, por supuesto, que han venido haciendo un poco, digamos, como atención a estas enfermedades. Estas enfermedades, en general, la mayor parte de ellas son consideradas enfermedades raras.
Sí.
O enfermedades de baja frecuencia. Estamos hablando entonces de que menos de 5 de cada 100,000 habitantes tiene una enfermedad rara. Nervio músculo se trata efectivamente de enfermedades, la mayor parte de ellos, de muy baja frecuencia.
Ajá.
Entonces, Entonces, el número de médicos involucrados en estas enfermedades es poco.
Claro.
Por supuesto que desde el Instituto de Neurología estamos haciendo un esfuerzo por la formación cada vez más de médicos interesados en estas enfermedades.
Oye, perdón, ¿qué enfermedades caen en la bolsa de enfermedades de nervio y músculo?
Por ejemplo, podría decir algo que podría sonar Guillain-Barré para algunas personas. Hay otros de nombres muy raros como, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, los niños con enfermedad de Duchenne, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, otra tal vez más común, miastenia autoinmune.
Okay.
Así hay una serie de enfermedades cada vez más infrecuentes en la práctica.
Por eso,
clínica.
Pero entonces tú que eres el jefe, no les encanta conocer este tipo de gente, tú que eres el jefe de la clínica de nervio y músculo, de neurología y neurocirugía del Instituto Nacional, tú estudias cómo estos síndromes o estas enfermedades o estos padecimientos afectan al nervio y al músculo y cómo interactúa el nervio y el músculo con el cerebro.
Justamente. De hecho, hay una clara conexión. El nervio y el músculo es un binomio. Y este binomio responde al cerebro.
Entonces, dame ejemplo, explícame.
Por ejemplo, el tema de ahora, esclerosis lateral amiotrófica. Para que tú puedas mover un músculo, esa orden la genera el cerebro. Quien efectúa el movimiento es el músculo, pero la orden viaja por un cable. Ese es el nervio.
Entonces, o sea, a ver, pero eso es impresionante. A ver, si ustedes ahorita dicen, voy a cerrar el puño.
Sí.
Es una cosa casi instantánea, digo.
Justamente.
Explícame la fisiología de la instrucción.
Ok, primero, la fisiología de la instrucción. ¿Dónde se genera la orden?
Ajá.
Esa se genera en el cerebro.
¿En cuál parte? Quiero saber.
Justamente, hay unas partes de las áreas que nosotros llamamos motoras.
Ajá.
Es decir, el cerebro está compartimentalizado.
Uh-huh.
Es decir, hay diversos lugares que se dedican a funciones. Por supuesto, todo está interconectado, pero hay centros estratégicos que se dedican a una función en particular.
Uh-huh.
Entonces, en tu cerebro, tú tienes una zona que se dedica exclusivamente a mover tu cuerpo.
¿Cómo se llama esa zona?
Es la zona motora.
Motora. ¿Pero qué es? ¿El hipotálamo? ¿La amígdala? ¿Cómo se llama?
De hecho, eso está en la corteza.
Ok.
Es decir, en la parte más superficial del cerebro. Allí se encuentran neuronas.
Uh-huh.
Esas neuronas, que es el nombre de las células del cerebro, son las encargadas entonces, cada una con una función en particular. Esta que tú me preguntas, está en el área motora del cerebro.
Ok, ¿qué está?
En el cerebro, nosotros lo dividimos en, digamos que en dos grandes grupos, derecha e izquierda, esos son los llamados hemisferios.
Uh-huh.
Y además, cada hemisferio tiene ciertas regiones. Hay una región que es la que llamamos nosotros frontal, que es la que nos hace la especie dominante en la Tierra.
Claro.
Es la que
la parte racional,
el
córtex prefrontal. No sabes cómo sabemos de neurología en este programa, ¿eh?
Y allí es donde entonces, en una parte del lóbulo frontal, es donde se encuentra el área motora.
Ok.
Ya. Entonces, esta área motora es la encargada de mover cada uno de tus músculos.
Ok.
Ya. Y entonces, ahí donde se genera la orden, esa orden viaja por un único cable.
Es que saben que
va haciendo relevos.
Espérate, para ahí.
Okay.
Me parece impresionante que tú digas, voy a agarrar el lápiz.
Y ya.
E instantáneamente tú puedes agarrar el lápiz.
Justamente.
¿Pero qué pasó?
¿Qué pasó? Ahí se generó la orden, la orden de tomar el lápiz. Esa orden viajó a través de un cable. Y los cables van haciendo relevos. Es decir, no es un solo cable que sale del cerebro, sino que, por ejemplo, del cerebro llega a la médula espinal. Y en la médula espinal, a la altura de tu brazo. En este caso, si lo vas a tomar con la derecha. Entonces, luego de la médula espinal, se va hacia el nervio que se encarga de controlar las manos. Que son varios nervios, pero controlan la mano.
Claro, pero qué impresionante, porque te voy a decir una cosa. Tú dices, voy a tomar el lápiz, Y tú también das la instrucción de con qué mano lo vas a hacer.
Ah, claro.
O sea, no es voy a agarrar el lápiz y que tú vas a quieres que agarrarlo con
para
la izquierda.
Mano dedos.
Y sí. La mano derecha es la que entra al quite.
Claro.
O sea, la información se va por el cable al nervio.
Así
que
es.
Tú estás pensando.
Justamente, es una serie de cables. Entonces, cuando esa información llega al músculo, uh-huh. El músculo obedece uh-huh. Y es el que hace el movimiento.
Ya, ok. Por eso, estoy pensando, porque acabo de ver hace poco el documental. ¿Vieron el documental de Christopher Reeves de Superman?
Ah, sí, sí, sí.
Que se cae de un caballo.
Sí, justamente.
Y se queda parapléjico.
Justamente, él lo que se hace es lesionarse a nivel de la médula espinal.
Y se cortó el cable.
Se cortó el cable.
Entonces ya no pasa la información.
Ya no pasó la información.
Pero ¿cómo es posible que no hayan inventado cómo reconectar ese cable?
Eso va a ser seguramente premio Nobel en el momento en que se logre hacer.
Ok, pero entonces, a ver, claro, pero entonces, Edwin, cuando alguien se queda paralítico,
sí.
Es porque se cortó ese cable.
Hay diversas maneras de quedarse paralítico, uh-huh. Pero esa es la causa más común.
Claro.
Esa conexión entre tu cerebro y el músculo es lo que se corta. Y como es muy difícil de volver a reconectar, entonces se pierde el control de los músculos que estaban conectados por ese cable.
Claro. Tú puedes seguir pensando en que quieres mover las piernas, pero la información no va a llegar.
No va llegando.
No va a llegar.
Justamente, no va llegando. Entonces, y además hemos hablado de manera alegórica en un cable, pero en realidad dentro del cable, haz de caso que es como un cable eléctrico. Si tú hablas un cable eléctrico, ves el cobre, ves varias líneas de cobre, lo mismo sucede en el nervio. Son varias líneas de nervios. O sea, que están, por supuesto, como entrelazadas.
Ya.
Y da la impresión que es un solo cable, pero en realidad son varias líneas de nervios.
¿Sabemos cuántas líneas?
No, depende de cada nervio, vamos a decir. Por ejemplo, hay nervios que tienen muchas líneas porque uh-huh. eso les da precisión
claro.
Al músculo. Por ejemplo, el movimiento de tus ojos. El movimiento de tus ojos obedece a músculos que son como poleas. Que son las que hacen que los ojos se muevan derecha, izquierda, arriba y abajo. De hecho, tú ves una sola imagen, pero el cerebro recibe dos. Tu ojo derecho y tu ojo izquierdo tienen su propia imagen. Y cada una de esas imágenes van hacia el área donde el cerebro ve, que es la parte de atrás del cerebro, que llamamos los médicos occipital. Pero como están perfectamente calibrados,
sí.
Una imagen cae sobre la otra.
Y tú solo
y
registras
tú da la impresión
una.
Que te da una, pero son dos imágenes. Y esto es porque los movimientos de los ojos, que son como poleas y son dados por músculos, es tan fino.
Claro.
Que no hay un error en
no
ese
No hay
movimiento.
Desfase.
Porque si ocurriera el desfase, ves dos imágenes.
Pero entonces la gente visca, ¿qué es eso?
La gente es eso, no están calibrados sus ojos. Y entonces un ojo manda su imagen y el otro también, pero como no están calibrados, ellos pueden ver dos imágenes.
Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
El día de hoy está con nosotros el doctor Edwin Vargas. Él es neurólogo, pero aparte es el jefe de la clínica de nervio y músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y nos está explicando no solamente los misterios del cerebro humano y los nervios, sino nos va a explicar qué es ELA.
La ELA es una probablemente de las enfermedades más catastróficas que conocemos, no solo en la neurología, sino también en la medicina en general. Ese es un dato que hay que siempre comentar para entender esta empatía que debemos de sentir por los pacientes que adolecen esta condición médica. Esclerosis lateral amiotrófica es el nombre de la condición, se abrevia con el acrónimo de ELA, porque esclerosis es un tema, es una palabra que seguimos ocupando los médicos del latín, que significa cicatriz. Ya. Lateral, porque esta es una enfermedad que afecta la médula espinal. La médula espinal...
¿Los laterales de la médula?
Justamente, porque lo que comentábamos en el bloque previo, el cerebro tiene diferentes partes, diferentes funciones. Una es la de movernos. Entonces, todas las neuronas, los cables que se encargan de mover, como somos como títeres del cerebro, hagas de caso. Entonces, esos cables que se encargan de mover viajan en un solo paquete, en un solo bloque. Ese bloque en la médula espinal está a los lados. Entonces, esta es una enfermedad que se conoce desde los años de 1800. De hecho, los franceses le llaman la enfermedad de Charcot, el nombre, el apellido de un neurólogo famoso de la época. Y a la época, en los años 1800, esos diagnósticos se hacían con autopsias. Y ellos se dieron cuenta que en la médula espinal de los dos pacientes, lo que tenían era una cicatriz a ambos lados. Por eso le llaman esclerosis lateral.
Okay.
Se refiere a cicatriz en los lados de la médula, es decir, es un tema puramente de la patología. Y amiotrófica, mío es músculo. Amiotrófica quiere decir atrofia del músculo. Porque músculo que no se utiliza, se atrofia. Es decir, pierde volumen. Cuando tú enfermas de del cable, de la neurona motora, entonces el cerebro se desconecta del músculo. Y entonces el músculo, al no recibir información, comienza a atrofiarse.
Pero espérame.
Dime.
Ahí te va. No recibe información porque está esa cicatriz interrumpiendo que pase la información.
Esta es una condición médica que llamamos degenerativa. Y como ocurre en el sistema nervioso, es neurodegenerativa. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa.
Por eso, pero entonces la cicatriz se va poniendo peor.
Justamente, y va progresando.
Ok, y entonces, como decía Eric Dane, de sentir debilidad en la mano, era el principio de esa cicatriz.
Justamente.
La cicatriz, no sé si se va engrosando, se va haciendo un callo.
Justamente, más bien, lo que pasa es que cuando la neurona motora comienza a fallecer, porque eso es lo que le pasa a la neurona motora. Comienza a enfermar, entonces ella deja de funcionar. Y si, por ejemplo, tú tenías para tu mano derecha, por poner un número simple, 5 neuronas que se encargaban de mover tu mano derecha, en esta enfermedad no todas se enferman a la vez, no las 5 neuronas a la vez, sino que van enfermando de una en una.
Por eso él empieza a sentir la mano dormida y luego el brazo y luego ya no lo puede mover.
Digamos, si tú necesitas 5 neuronas para mover tu mano, si se te enferma una, te quedan 4. Notas que te hace falta
una,
sí. Pero sigues. Ya. Pero conforme no es una, es 2, es 3, entonces la debilidad se va haciendo más importante. Ahora, un dato que es pivotal en esta enfermedad es que no tiene síntomas sensitivos.
¿Cómo?
Es decir, dentro de tu cuerpo tienes nervios que se encargan de mover a los músculos. Esos son los nervios motores. Pero también tienes nervios sensitivos. Es decir, nervios que se encargan de decirle al cerebro
ya si tienes el lápiz en la mano.
Si la superficie es rígida, claro, si ya tienes el lápiz en la mano, si algo es frío, si algo es caliente, lo que tenga que ver con la sensibilidad. Si algo es de superficie rugosa, uh-huh, suave, entonces ese es otro bloque. Uh-huh. Ese es un otro grupo de nervios. Y entonces, en la enfermedad de neurona motora, tú solo tienes enfermos los nervios que se encargan de mover a los músculos.
Pero sigue sintiendo.
Sigue sintiendo todo. Absolutamente todo.
¿Duele?
Y eso en la... No. Uh-huh. Esta es una enfermedad que no duele.
Ya. Ahora, espérame un segundo. Dijiste que entonces es amiotrófica.
Así es.
Porque se atrofian los músculos, se porque no los usas.
Justamente, porque se desconecta. Al claro, desconectarse el nervio que se está enfermando, el nervio
claro,
se está enfermando.
Claro, yo no muevo el brazo, entonces yo no muevo el brazo, músculo se atrofia.
Comienza a atrofiarse.
Ya.
Comienza a atrofiarse. Esa es la parte porque el nervio y el músculo es un binomio. Entonces, el músculo enferma producto de que su nervio enfermó.
Ok, ¿cómo te mueres de esto?
El tema es que la debilidad puede comenzar en una parte específica del cuerpo. Habitualmente, o puede ser en la mano, uh-huh, ya, puede ser en el pie, o puede ser a nivel de lo que los médicos llamamos región vulvar, que es la boca y la garganta, esencialmente.
Por eso este conocido no podía hablar bien.
Justamente, porque la lengua, uh-huh, es un músculo. Entonces, si para que se escuchen las palabras tal cual las conocemos, entonces la lengua debe moverse a un ritmo y a una velocidad muy particular. Cuando comienza a debilitarse la lengua, entonces comienza a aparecer esa forma de mal articular las palabras. De ya, mal articular las palabras. Esa forma se llama disartria.
Okay.
Ese síntoma se llama disartria.
Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos en una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido, me atrevo a decir, este año. Hemos descubierto al doctor Edwin Vargas. Él es neurólogo y es experto en enfermedades neuromusculares. Es jefe de la clínica de nervimúsculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y nos está dando una disertación. No, tú ya quedas contratado para siempre, ¿eh? Oye, qué buenos explicadores los salvadoreños. Sobre qué es la enfermedad de ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, conocida en inglés como ALS o Lou Gehrig's, de donde salió este Bucket Challenge que se echaban agua fría, ¿se acuerdan? En la
sí,
cabeza.
Sí, sí.
Y muy interesante lo que acaba de explicar, que como hay una cicatriz en los laterales de la médula, donde viaja la información motora para que tú puedas mover los músculos de tu cuerpo, entonces esa se ve interrumpida. No puedes mover los músculos, poco a poco las neuronas van muriendo. Entonces, de empezar como Eric Dane de Grey's Anatomy, de sentir debilidad en la mano, pasaron los meses y ya no podía mover el brazo.
Sí.
Y eso puede suceder a lo mejor con las extremidades, pero también con la lengua, que es un músculo. Y decías, bueno, les contaba yo que un conocido así se dio cuenta porque empezó a hablar diferente, ¿no? Porque la lengua es un músculo que por el ELA también se ve afectado. ¿Cómo suena alguien que tiene ELA hablando? así.
El martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta llegué.
Hasta ahí llegaste, muy bien.
Esto es lo que acabamos de escuchar, lo que los médicos llamamos disartria. Esta dificultad para articular las palabras no se oyen como se como estamos acostumbrados, y esto tiene que ver porque la lengua es un músculo y entonces la lengua tiene que moverse a una velocidad impresionante y determinado movimiento para que se escuchen las palabras tal cual las conocemos. Cuando la lengua se debilita, que puede ser el primer síntoma en la esclerosis lateral, entonces los pacientes comienzan a notar que articulan mal las palabras. Luego puede ocurrir que en el caso de ellos, como son las neuronas que controlan la región de la boca y la región de la garganta, entonces comienza a aparecer un tema que es un poco más preocupante: dificultad para deglutir los alimentos.
Para tragar.
Para tragar. Ya, entonces los pacientes comienzan a tener esta presentación clínica. Esta es una de las formas en donde la condición médica puede iniciar.
Claro.
O bien, haciendo un poco de referencia a cómo va evolucionando la condición médica, porque aunque es una enfermedad que inicia asimétrico, es decir, inicia en una parte de tu cuerpo y luego se va a extender a todo tu cuerpo. Entonces, si comenzó en el brazo, puede que después sea la pierna, sea primero el lado derecho, luego el izquierdo, y luego se va a ir hacia el centro del cuerpo. Y entonces aquí es donde comienzas a notar las dificultades para articular palabras, para deglutir los alimentos, pero también una parte que es importante es que para respirar, por supuesto, necesitamos los pulmones, pero además de los pulmones, el fuelle ventilatorio, lo que hace que entre el oxígeno a los pulmones, es un músculo, el diafragma.
Dios.
Y el diafragma... El diafragma, justamente, el diafragma tiene de hecho lo que llamamos doble inervación. ¿Qué quiere decir esto? El diafragma es un músculo que tiene función automática y voluntaria. Uh-huh. Por ejemplo, si tú quieres respirar profundo en este momento, tú lo puedes hacer y tomas el aire profundo. Pero no andas pensando todo el día en respirar, porque hay un componente automático. Pero de todas maneras, es un músculo. Sí. Y al ser un músculo, entonces está sujeto ese músculo a los efectos de la desconexión con el cable. Y entonces, si se te debilita el diafragma, vas a comenzar a tener problemas con la ventilación.
¡Qué espanto!
Y esto es un poco lo que sucede con los pacientes, de forma gradual. Entonces, hay diferentes maneras en que los médicos tratamos de apoyar a los pacientes, y aquí es donde entra una comunicación muy clara que tiene que ver con los pacientes con respecto a hasta dónde desea que la medicina los apoye.
Pero claro, esto porque te pueden meter un ventilador, te pueden hacer una gastrostomía,
y te podemos
porque no
extender,
puedes comer.
Sí, te podemos extender entonces la vida sin tener calidad de vida.
Claro.
Entonces, estos son temas que se hablan directamente con el paciente y con la familia, y se tienen que tomar decisiones lo suficientemente temprano, porque como los síntomas van siguiendo un orden de progresión, es probable que el paciente, en su debilidad, por ejemplo, ya no pueda tomar un lápiz,
ya no pueda textear
en un celular, o no pueda articular la palabra para hacer valer su voluntad. Justamente. Entonces, como médicos, solemos hablar de estos temas. ¿Hasta dónde?
Muy temprano.
Para que el paciente... se haga con el paciente la voluntad del paciente, lo que él entiende por su calidad de vida. Habitualmente esto se hace en compañía de los familiares,
claro,
para que el familiar también esté enterado de cuál es la decisión de su ser querido afectado con la enfermedad, y entonces esa decisión se respete a lo largo de todo el proceso que los acompañamos.
¿Ya entendieron por qué es un horror de enfermedad?
Sí, es terrible.
¿Te mueres ahogado? ¿Te mueres?
No, fíjate que no. Ese es un dato que es también muy importante referirlo. La función respiratoria tiene como el ventilar, el respirar, tiene dos funciones esencialmente. La primera, la más común, es meter el oxígeno. Entonces, cuando tú no sientes oxígeno, ahí es donde sientes esta sensación de asfixia. Pero la otra importante es que saca una sustancia que se produce en el cuerpo que se llama CO2, el dióxido de carbono. Cuando comienzas a tener problemas en la ventilación, no solo no metes oxígeno, sino no sacas el dióxido de carbono. Y entonces ese comienza a concentrarse en sangre. Y cuando esto ocurre, la concentración alta del dióxido, del CO2, entonces comienza tu cerebro a inicialmente delirar un momento y luego a dormir.
Wow.
Oh my God.
Yeah. Ayer, mientras estábamos haciendo la investigación de antier, busqué qué famosos o celebridades padecían esta enfermedad.
Stephen Hawking.
Exacto. Pero de pronto empiezo a ver a celebridades del deporte, mucho futbolista de americano, mucho fútbol, soccer. Claro.
Entonces, o sea, por eso.
Tendrá
¿por
que
qué
ver
el... tanto ella?
No. Tendrá que ver.
¿Los trancazos?
El deporte intenso o...
Justamente, la actividad física intensa ha sido algo que se ha tratado de explicar en este contexto de la enfermedad. Pero pareciera que no solo la actividad física intensa. Uh-huh. Se supone que cuando tú haces una actividad física, estás, entre comillas, sometiendo un estrés metabólico a las neuronas motoras, porque son las que se encargan de hacer el movimiento. Entonces, la esclerosis lateral aparentemente se ha visto en un número un poco más frecuente en lo que conocemos como hard workers, este anglicismo de decir los trabajadores pesados, ya, en los que se incluyen también deportistas.
Sí, los atletas de alto rendimiento.
Lugerín era un beisbolista. Era un deportista de tan alto rendimiento que los americanos le llamaban el caballo de hierro, por la forma en que corría. Pero lo que sabemos ahora es que pareciera que no solo tiene que ver la actividad física como tal.
Claro.
O sea, tú puedes ser un albañil o dedicarte, por ejemplo, a levantamiento de pesas y todo esto. Pero además de eso, tiene que haber una susceptibilidad en tu cuerpo. Ese es el tema.
Que ustedes todavía no han podido descubrir.
Que no se ha logrado descubrir en su totalidad.
Ok. No hay cura.
Desafortunadamente no. Que no haya cura no quiere decir que no haya un acompañamiento médico. Y esto es importante para el paciente, para la familia y para nosotros mismos como médicos. Porque cuando no encontramos un tratamiento que cure la enfermedad, el paciente cae en un cierto abandono, entre comillas.
Claro, de que te lo descubren.
Sí.
A que probablemente te mueras. ¿Cuánto
promedio,
tiempo pasa?
3 años. Ahora, hemos sido cada vez más prudentes en ocupar estos números. Porque cada paciente se va volviendo. Cuando era más joven y dábamos estos diagnósticos, hablábamos esto, los 3 años, porque es lo que está escrito en la literatura. La mayor parte de pacientes tienen eso. Luego a los pacientes, conforme va la vida, les vamos informando más bien que cada enfermedad es independiente en cada persona.
Sí.
Y que no piense en esto, que piense en su día a día, ya, para tratar de mantener cierta... digamos como...
esperanza, ilusión.
O más bien aprender a convivir con la condición médica.
Sí.
El tiempo que sea necesario.
¿Más de hombres o de mujeres?
Es más de hombres. Uh-huh. Es una condición médica que se ve más de hombres. Generalmente, a hombres de más jóvenes, la medianía de edad. En cambio, en las mujeres es un poquito más después de los 60. Uh-huh. Pero es una condición médica que vemos más frecuente en hombres.
¿Cómo se te esclerizó los laterales de la médula?
Muy buena pregunta. Uh-huh. Es un dilema médico hasta el momento. Lo que sabemos es que la neurona como tal se intoxica. Se intoxica.
Y no sabemos por qué.
No sabemos por qué ocurre el proceso de oxidación acelerada. Claro. Uno de los mecanismos que ocurre, nosotros en el cuerpo somos como los motores de combustión. Necesitamos oxígeno para producir energía. La oxigenación, por eso es que respiramos y es necesario para producir nosotros energía. El problema es que esto es como la minería. Producimos también tóxicos. Obtenemos la energía, pero producimos tóxico. El tóxico, hay una forma en que el cuerpo tiene para barrerlo. En la esclerosis lateral, uno de sus mecanismos, uno, es que está aumentada la oxidación. Entonces se está produciendo efectivamente más energía, pero también más tóxico. Y el cuerpo no tiene capacidad para barrerlo todo.
Ya.
Y entonces comienza a acumularse. Y al acumularse ese tóxico, esa neurona fallece.
Claro.
Enferma y luego fallece.
Dice, gracias por compartir. Qué fuerte conversación, o cuentavientes, pero les digo una cosa. Hoy sabemos todo lo que no sabíamos hace 50 minutos. Y ese es el mejor regalo. Es importante diagnosticarlo temprano.
Es importante diagnosticarlo temprano. Primero, porque hay un camino que siguen los pacientes de mucha incertidumbre, en donde van haciendo contactos con diferentes médicos. Algunos son expuestos a maniobras médicas innecesarias, como cirugías, por ejemplo, pensando que es un problema de las hernias discales o algo. La importancia del diagnóstico temprano es que le permite al paciente poderse preparar para lo que viene en el futuro.
Claro.
En el futuro. Eso es por un lado. Y por el otro, se están haciendo muchos esfuerzos para desarrollar medicamentos que ayuden a estos modelos de enfermedad. Por supuesto, entre más temprano se inicie se inicie un medicamento, es probable que funcione de mejor manera.
Ya. Mira, gracias, Mao. Dice, mi suegro pasó de estar en perfectas condiciones y de pronto comenzaron a fallarle la mano, el brazo, la lengua, una muerte muy triste, porque al final pues no podía decirnos si tenía dolor, solo con la mirada podíamos codificar qué era lo que quería.
Claro, porque el paciente, la parte mental del paciente está íntegra. Y eso hace todavía la enfermedad más complicada, porque el paciente está lúcido de lo que le está pasando. Entonces, su mente se está atrapando en su cuerpo.
Eso es lo impresionante. Bueno, lo veían con Stephen Hawking, que ya nos explicó Edwin, que ese es un ELA genético, el de Stephen Hawking. Pero tenía una mente brillante,
claro,
atrapada en un cuerpo que no le servía. Y ese es lo más traumático para mí de ELA,
sí.
Que tú estás pensando perfectamente.
Claro, y el proceso se va haciendo cada vez más difícil, por eso hay mucha empatía con estos pacientes, porque el paciente va perdiendo cada vez autonomía, por un lado, y en la autonomía un poco de la dignidad.
No, yo eutanasia.
Entonces,
literal, lo dijiste muy bien, atrapado en tu cuerpo.
Sí, sí, sí.
Mi madre falleció a los 46 años, hace 24, de esta cruel enfermedad. Y tal como lo describe el médico, dejó de caminar, dejó de mover las manos, dejó de hablar, dejó de deglutir, de respirar y lo último, su corazón.
Así es. Esta es un poco la evolución de la enfermedad. Por eso estamos muy interesados en hacer esfuerzos médicos para...
Dice, a ver, esto es interesante. Mi ex-suegra falleció de ELA hace 6 años. Y ella empezó con un simple dolor en la garganta. Empeoró en menos de un año y se murió.
Sí, es muy probable que a veces el esfuerzo por articular palabras o deglutir alimentos provoque dolor, pero por esfuerzo.
Claro.
No por la condición en general. Y a lo mejor eso es lo que ella notaba, sin lugar a dudas.
Claro. Mira, mi mamá murió cuando tenía 51 años de ELA. Sabemos que la enfermedad aparece a mediana edad. Ahora mi hermano y yo tenemos 49 y 47. ¿Podemos hacer algo para saber si tenemos riesgo de padecerla y o prevenirla?
No, excepto que tengan una forma genética de la enfermedad. Sin embargo, en las formas genéticas de la enfermedad, es decir, hay varios miembros de la familia. Las familias llegan y te dicen, doctor, estamos falleciendo de estos como familia. La forma de ella parece ser la más común, la esporádica. Así que el riesgo que ellos tienen de padecer ELA es el mismo que yo tengo.
Claro.
Ya, porque ella fue su mamá, no les confiere a ellos mayor riesgo que el de la población general.
Ya, muy bien. Buen día, pregunta. Mi hijo tuvo Guillain-Barré hace 8 años y hace unas semanas empezó con una mano en la muñeca con molestia. Tiene 35 años.
Ok. Habitualmente, el síndrome de Guillain-Barré no es un síndrome recurrente, pero sí puede volver a recurrir. Uh-huh. Es decir, hay que estar pendiente que no vaya a ser un tema banal, entre comillas, o una recurrencia, es decir, un segundo episodio de Guillain-Barré. Uh-huh. No hay asociación entre haber padecido Guillain-Barré y luego padecer otra enfermedad neuromuscular como la esclerosis lateral.
Ok, perfecto. Bueno, todo el mundo me está pidiendo tu teléfono, la gente está desquiciada, no puedo creer esta increíble cátedra y clase que nos has dado.
No, gracias a ustedes.
Te vamos a tener que contratar.
Gracias a ustedes por permitir visibilizar esta enfermedad. Ocupar estos espacios. Yo no soy mucho de ocupar estos espacios, pero ocupar estos espacios, enviar esta información,
100%.
Es relevante. Es relevante. Las enfermedades raras necesitan visibilizarse y en un programa con la audiencia de ustedes. No, te agradezco mucho que hayas prestado interés en esta enfermedad.
100%. Oye, nada más, como última pregunta, porque nosotros somos en este programa fans de las eminencias y de los doctores con doble, triple especialidad. ¿Quién te debería de ir a ver a ti? ¿Los que tienen qué enfermedades?
Los que tienen enfermedades que esencialmente se están debilitando del cuerpo. Eso.
¿Fibromialgia?
No, la fibromialgia no se debilita. El paciente con fibromialgia lo que siente es fatiga.
Ok. ¿Qué otra?
Miastenias,
neuropatías, es un conjunto de enfermedades en general, uh-huh. en donde el paciente siente adormecimiento de manos o pies, uh-huh. Siente debilidad, por ejemplo, la gente que ve doble, uh-huh. la gente que no puede masticar, la gente que le cuesta caminar, esos generalmente son algunas de las manifestaciones. Por supuesto, ahí hay de mucho. Ya, pero sí. Habitualmente esos son los síntomas con los que me suelen visitar mis pacientes.
Muy bien. Pues el doctor Edwin Vargas es el jefe de la Clínica de Nervio y Músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ya lo vamos a meter a nuestro catálogo espectacular de doctores con los que trabajamos en este programa, porque, híjole, no saben todo lo que nos contó en los cortes comerciales. Hasta nos explicó ¿por qué se te barren las palabras cuando estás borracho? Ajá. Bueno, ¿o por qué no puedes caminar derecho?
Claro.
Vamos a platicar de muchas cosas que tienen que ver con músculo y nervio con él más adelante. Pero él está en el Hospital Médica Sur. El teléfono del consultorio, ahí les va, 55-91-30-46-29. Repito, 55-91-30-46-29, y es el doctor Edwin Steven Vargas Cañas. Así roqueamos en Centroamérica.
Muy bien.
Muchas gracias, querido. Gracias. Un placer tenerte acá. Te veremos pronto otra vez.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, porque ahorita nos vamos a analizar todos. Fíjense que dice Rodolfo Solís, nuestro psicofisiólogo clínico, terapeuta, que hay mucha gente que está acabando con depresión porque no pueden tolerar la incertidumbre. Entonces, les vamos a empezar haciendo un test para ver qué tan intolerantes son ustedes a no saber, ¿no?
A no saber qué va a pasar, exacto. Que la intolerancia a la incertidumbre, pues, es esta tendencia que a nadie le gusta del todo la incertidumbre, ¿no?
Sí.
Pero lo que nos molesta muchísimo y lo que puede ser ya un problema es cuando no tienes el mínimo de tolerancia, el malestar te carcome, ¿no? Es decir, sentir que cuando no tienes el control del futuro, algo malo o insoportable te puede pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí les van 12 preguntitas. Es la escala de intolerancia a la incertidumbre. Y está padre porque es una escala que ya está publicadísima, está muy validada. Le hicieron un par de psicólogos, Robichaud y Dugas, que hicieron un modelo muy padre y ahí les va.
O sea, espérame. La incertidumbre está el problema.
Es un problema.
¿Que en la psicología se estudió?
100%.
¿Cómo?
100%. ¿Sabes que estos autores encontraron que tener este rasgo psicológico es uno de los mayores factores de riesgo que explican que tengas trastorno de ansiedad generalizada? Que es un problema, estas personas que se identifican como tremendamente preocuponas, ahorita vamos para allá, porque es importante identificar, si, mientras más intolerancia a la incertidumbre tengas, más probable es que tengas muchas estrategias de control, o de evitación, o de hiperplaneación, o de reaseguración, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en la gente que es tremendamente ansiosa. Entonces, mientras más intolerante a la incertidumbre seas, es más probable que vivas con tensión, que duermas mal, que tengas problemas musculares, que tengas problemas digestivos, etcétera, ¿no?
Ok, es que quiero nada más leerte. Uh-huh. Muy buen punto y gracias por escribirlo, Jaime. Jaime es un cuentaviente que está en Michigan. Uh-huh. Y dice, creo que sobre todo ahorita en Estados Unidos, uh-huh, el estar tanto al tanto de noticias, de las ocurrencias de este gobierno, estamos estresados y nos llena de incertidumbre.
Totalmente.
A niveles de proporciones monumentales.
100%.
Hombre, todos los inmigrados,
sí,
en Estados Unidos, todos los migrantes, están con una incertidumbre espantosa.
Espantosa. ¿No? ¿Sabes qué? Que sí. Y ahí, por ejemplo, está totalmente justificado, ¿no? Porque en realidad la incertidumbre produce estrés. Y el estrés produce una serie de respuestas en nuestro cerebro, en nuestro organismo, dirigidas como a tratar de recuperar control. Entonces, hay situaciones sociales, políticas, cuando estamos en medio de desastres naturales, etcétera, que la incertidumbre va a llegar y nos puede poner muy mal, ¿no?
Ya.
Pero la cosa es ver la manera de tratar de hacer algo dentro de lo que está bajo nuestro control.
Claro.
Pero si quieres, vamos a las preguntas.
Venga,
venga.
Mira, la escala de calificación, te voy a decir 12 oraciones y tú me dices qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás.
Ok.
Un punto es muy en desacuerdo. 2 puntos es en desacuerdo, o sea, no estás totalmente. 3 puntos es neutral. 4 puntos estás de acuerdo y 5 puntos totalmente de acuerdo. Es decir,
okay, uno del 1 al 5.
Del 1 al 5.
Exacto.
1 es muy en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Ahí te va. Número 1, los imprevistos me molestan mucho.
Tipo.
Pues por ejemplo.
Explique, doctor.
Voy en el tráfico y de repente alguien se me cierra, tengo que parar un momento, me pone muy mal porque me quitó mi plan de llegar temprano a mi trabajo, ¿no? Los niños de repente tienen un problema, se me enfermaron inesperadamente y yo entro en desesperación y entro en crisis, ¿no? 2, es frustrante para mí no tener toda la información que necesito. O sea, necesito tener certeza de las cosas antes de actuar o decidir.
A ver. Es frustrante para mí no tener toda la información que necesito. No, es en estos ejemplos.
Es frustrante para mí no tener toda la información que necesito. Sí, claro.
Para tomar una decisión, por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿Me caso o no me caso? ¿Sigo adelante con este trabajo? Necesito tener todas las cartas sobre la mesa y estar totalmente seguro.
O sea,
seguro.
Hasta si va a llover mañana.
No. Exacto.
¿Qué me voy a poner?
No. Si no sé exactamente el clima de mañana, no puedo salir.
Ay, sí,
exacto. Muy en desacuerdo.
3. La incertidumbre, no saber en la vida qué va a pasar, me impide disfrutar plenamente de la vida.
Tipo.
Hay personas que están bien en su vida todos los días y aún así sienten que como no controlan el futuro, están deprimidas. o están muy nerviosas o muy preocupadas.
Ya.
Cuando en realidad ahorita todo está bien. Me lo dicen en la consulta, Rodolfo, ahorita en mi vida está bien, pero no duermo. ¿Por qué? Porque me la paso pensando en qué va a pasar más adelante y eso no me deja disfrutar.
O sea, una cosa es que estés con la incertidumbre que te mata una semana porque no te han dado tus análisis de si estás embarazada o no. Ponle.
O la gente que suspende su vida hasta que no sepa qué va a pasar con sus análisis clínicos.
Claro.
Como si suspender tu vida o tus planes fuera algo que te protegiera, ¿no?
Okay.
Pero esta gente es todo, no solo los análisis.
Sí, no nada más cosas que a todos nos preocupan realmente. Por ejemplo, alguna enfermedad real, sino cualquier cosa que suceda. Cuatro, se debería prever todo para evitar las sorpresas. Normalmente cuando somos intolerantes a la incertidumbre, nos choca la novedad, nos choca lo impredecible. Mucha gente con intolerancia a la incertidumbre, de hecho, no viaja porque se le vaya a salir de control algo del avión, del hotel, de los planes, del tour, ¿no? De los horarios, etcétera. Cinco, un pequeño imprevisto puede arruinarlo todo, incluso con la mejor de las planificaciones. Esto es, cualquier cosa que se me salga de las manos, a mí me tira el evento, como dicen, ¿no?
Uh-huh.
Me pone muy mal que algo salga mal.
Híjole, pobre de esta gente que vivió la pandemia.
Ahorita vamos a hablar de eso. Ah, ¿sí? Totalmente. De hecho, la idea de enfermarte, que todos tenemos y todos nos preocupa, esto se puso, eso se exponenció, ¿no?
Venga.
Y las estrategias de control aumentaron mucho al grado de la enfermedad misma, ¿no? Seis, cuando llega el momento de actuar, la incertidumbre me paraliza. Esta es clásica de las personas con ansiedad.
Ajá.
Por ejemplo, estoy a punto de elegir una carrera, estoy a punto de pedir un trabajo, estoy a punto de aceptar un trabajo, estoy a punto de iniciar una relación con alguien. No tengo certeza del 100% de si va a funcionar o no va a funcionar y entonces me paralizo y me quedo sin hacer nada. No avanzo, no tomo decisiones. Siete, cuando estoy indeciso, no puedo funcionar muy bien. Es decir, necesito estar 100% decidido y tener todas las cartas sobre la mesa clarísima para saber si voy o no voy.
Ok.
Ocho, esta es buenísima. Quiero saber siempre qué me depara el futuro.
¿Tipo?
¿Cómo va a ser mi vejez? Me arrepentiré del futuro, en el futuro del pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Me voy a enfermar de algo? ¿Voy a tener nietos? ¿No voy a tener hijos? ¿Voy a tener dinero? ¿No voy a tener dinero? ¿Me enfermaré de algo? ¿Debería prevenir muchísimas cosas? O sea, todo lo que te depara el futuro es algo que te está reverberando todo el tiempo en la cabeza.
O sea, yo entiendo que cuando éramos jóvenes nos las vivíamos leyéndonos las cartas y leyéndonos el café turco.
Sí.
Pero ya llegó una edad en donde uno debiese
empezar a soltar, ¿no?
Pero empezar a confiar, ¿no?
Confiar,
¿no?
Okay. Claro. Que de hecho es la parte positiva de soltar, Marta. A veces decimos, yo creo, o sea, puedo confiar y puedo creer que las cosas van a salir bien. Y si no salen bien, las resolveré en su momento.
Exacto.
¿No? Si algo se pone feo, ya veré.
Y yo siempre les digo, cuentavientes, siempre confíen en que ustedes tienen lo que se requiere para manejar lo que venga.
Claro, por supuesto. ¿No? Nueve, no soporto que me tomen por sorpresa. O sea, personas que de repente llegan y te dicen de último momento, ¿sabes qué? Vamos a comer otro lado, ¿no?
Ajá.
Yo era antes así con la esposa, ¿no? Así como,
¿sí?
Oye, vamos a comer esto, ¿no? Y ella a la mitad del camino era,
no, ¿sabes? ¿Y si vamos a...?
¿Qué no italiana?
Sí, mejor sushi.
Ya, ¿qué tal la gente de, ya habíamos quedado?
Güey, no,
tranquilo.
No, yo casi, yo ya tengo mi ruta.
Sí.
Si quieres, llegando allá vemos opciones, ¿no?
Bueno, pero ¿qué más? Es que ya habíamos quedado.
Ay, claro.
¿No?
¿Y?
O que estás en el viaje y ese día dices, ¿sabes qué? Creo que se me antoja más la isla tal que la isla
ya habíamos reservado.
Perdóname, esto es demasiado complicado, ¿no? Eso es intolerancia y la incertidumbre, ¿no?
Sí, sí.
10. La más mínima duda me puede impedir actuar. Es decir, tú ya tienes una decisión, sí me caso, ¿no? Pero surge una preguntita por ahí. Alguien te hace un cuestionamiento y tú entras en pánico y paras las prensas, ¿no? 11. Esta es buenísima. Tendría que ser capaz de organizar todo de antemano. Todo tendría que estar totalmente planificado antes de poder decir si voy o no voy.
No, bueno.
12. Y esta es bien peligrosa.
¿Va a haber carpa? Sí. ¿Ya sabes?
Ah, claro.
Sí, es así.
¿Y va a llover o no va a llover?
Ah,
no. 12. Debo alejarme de toda situación incierta. Viajar, conocer personas nuevas, un trabajo nuevo, cambiarte de ciudad, cambiarte de casa. Muchas personas no se mueven. Hay gente que no se sube un elevador por el riesgo, que no se sube un avión porque qué tal. Y en su cabeza está, no puedo estar 100% seguro de que no se va a ir la luz a la mitad del trayecto y me voy a quedar atorado en el elevador.
¿Y
o
si
no estoy
tiembla,
100%, y si se cae el avión, ¿no? Y si tiembla, si estoy en la plaza y de repente empieza a temblar, hay un incendio, hay gente que se empieza a resguardar cada vez más, tratando de tener certezas. Y como la vida no tiene certezas, en gran medida,
claro,
pues empieza a pasar lo opuesto, te empiezas a aislar. Y mientras más te aíslas, ahí está la conexión con la depresión. Menos conectas con lo que te importa, con lo valioso, con lo que te hace disfrutar la vida, y te deprimes.
Les doy el corte comercial. Hagan su sumatoria y regresando les vamos a dar los resultados. Pero porque es bien importante que atiendan esto y que entiendan que parte del malestar que sienten o de la depresión en la que están puede ser que venga de ahí.
Totalmente.
O muy probablemente Totalmente. Venga de ahí. Regresando con Rodolfo Solís.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. En su mejor versión.
Les digo una cosa, la intolerancia a la incertidumbre, el miedo a no saber qué va a pasar, la angustia, la preocupación de no poder prever el hoy, el al rato, el mañana o el futuro, es uno de los precursores de la depresión. Y de eso estamos hablando con Rodolfo Solís. Acaba de hacer un test que ustedes pueden rescatar en la tarde, en podcast, en cualquiera de nuestras plataformas, para que lo hagan. Porque dice Rodolfo que la cantidad de pacientes que tiene, que están deprimidos y que parte del origen es esta intolerancia a no saber, es algo que lo tiene muy preocupado. Y ahorita los estoy leyendo yo en Twitter y veo que muchos de ustedes sí cojean de esa pata, que no pueden no saber que les preocupa terriblemente, que es una gran fuente de ansiedad
100%.
Y de angustia. Danos los resultados del test.
Mira, Marta, el test da un puntaje entre 12 y 60. O sea, tú puedes sacar en ese rango, ¿no?
Ok,
si claro. Sacaste entre 12 y 29... tu intolerancia a la incertidumbre es baja, lo cual es un buen factor.
Estoy bien. Saqué 17.
Estás perfecta. Yo saqué 14.
Están perfectas.
¡Ahí!
No, oiga, yo no soy ansiosa del futuro.
Zen. No, o sea, perfecto.
Es que yo confío.
Está perfecto. Generaste esta estrategia de lidiar con no saber, en donde además, cuando confiamos, también hay un efecto como de dejar las cosas, soltar las cosas y seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, estás bien si sacaste entre 12 y 29. Si sacaste entre 30 y 38 puntos, tu intolerancia y la incertidumbre es moderada. O sea que sí estás en un riesgo como de tener algunas conductas que te van a meter en problemas a la larga, y ahorita las vamos a enlistar. Estás en más riesgo de empezar a tener un poquito de ansiedad o de estrés. Ahora, si sacaste entre 30 y 60, la intolerancia y la incertidumbre definitivamente está alta. Y necesitas tomar acción. Porque, de hecho, si sacaste más de 39, es en 39-60, perdón. 30-38, intolerancia moderada. 39-60, intolerancia alta. Si sacaste más de 39, es muy probable que además lo que tú estés sintiendo es ansiedad.
Claro.
Es muy probable que lo que tengas es una tensión crónica. Es muy probable que no duermas bien. Uh-huh. Es muy probable que se te vaya el hambre. Que tengas trastornos psicosomáticos, tipo gastritis, colitis, tensión.
Sí.
Tu sistema inmunológico probablemente está bajo y eso te pone en más riesgo de tener problemas de infecciones, inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Necesitamos ubicarnos, y también necesitamos ubicarnos cómo se ve esta intolerancia y la incertidumbre. Porque ahorita Marta decía la conexión entre intolerancia, incertidumbre y depresión, pero en medio está la ansiedad. Uh-huh. O sea, la intolerancia e incertidumbre me va a tener en tensión constante y puedo empezar a hacer una serie de cosas que ahorita voy a ejemplificar que me puede llevar eventualmente a estar deprimido.
Okay.
Porque empiezo a aislarme o empiezo a tener frustración y emociones muy difíciles de llevar, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve una persona con intolerancia a la incertidumbre? ¿Qué hace? Uno, por ejemplo, búsqueda de certeza. Le preguntas a otros todo el tiempo qué opinan de ti, de tu actuar, de tu desempeño, de tus decisiones. Le pides permiso a todo el mundo antes de poder decir voy o no voy, uh-huh. Hago esto o no hago esto, quiero esto o no lo quiero. Revisas cosas, correos, trabajos. Le revisas a tu pareja el celular, por ejemplo. Man. Al final los celos pues es una intolerancia no saber si me están o no poniendo
exacto
el cuerno, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué hacen los intolerantes a la incertidumbre? Que no es lo típicos, se pueden checar con quién está saliendo, qué está haciendo, con quién está hablando, ¿no? Eso es un infiernito, ¿no? Buscar información en exceso. Me sale una mancha en la piel y ya estoy googleando cáncer de piel, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Qué puede ser esta bolita que me salió, etcétera? En vez de decir, voy al médico y luego veo, ¿no? Algo que es muy tramposo. No puedo estar decidido a estar 100% seguro, ¿no? Uh-huh. Hay gente que está paralizada en todas las áreas de su vida porque no puede dar el paso, porque no sabe exactamente cómo va a ser cada paso que dé, ¿no? Como si eso fuera realmente controlable,
claro,
¿no?
Además.
Y es miedo, un profundo miedo a regarla.
A regarla totalmente.
Pero eso, es, otra vez, es una gran falta de confianza.
Falta de confianza y la idea de que tú tienes que ser perfecto para poder salir adelante. Uh-huh. O que tú tienes que hacerla muy rápido y muy bien, muy pronto. Que eso es algo que ahorita tenemos mucho como en esta sociedad de hay que llegar rápido a las cosas. Hay que tener esfuerzo, pero rapidito. Y que pronto nos reditúe, ¿no? Dos, por ejemplo, evitar. Clásico, ya hemos hablado de evitación aquí, ¿no? Por ejemplo, situaciones novedosas o inesperadas. Viajar, nuevos trabajos, iniciar una relación de pareja, decidir consolidar una pareja. Estudios, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Muchos chavos están en parálisis porque creen que lo que decidan tiene que ser perfecto, tiene que estar totalmente definido, ¿no? Y no te pierdas cosas ya tan cotidianas como ¿dónde voy a comer? ¿Qué me pongo hoy? ¿Cómo me veo? Etcétera, ¿no? Uh-huh. Tres, otra característica, estar comprobando todo el tiempo. Revisar puertas, estufa, gas, ¿no? Repetir acciones innecesariamente. Pedir comprobación a los demás de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Esta comprobación ya está del lado del trastorno obsesivo compulsivo, que tampoco tolera no saber
sí
si lo que están haciendo está bien o no, ¿no? La planificación excesiva, el famoso controlador, ¿no? Su lista de itinerarios está perfecta, sabe exactamente a qué hora pasan por él, a qué hora va a ir a comer, dónde va a terminar cenando, a qué hora se tiene que dormir, etcétera, ¿no? Una característica importantísima y que donde podemos ver si somos intolerantes a la incertidumbre es la improvisación. ¿Puedes improvisar en la vida? ¿Puedes improvisar una comida? ¿Puedes improvisar en tu trabajo? Uh-huh. Yo sí, ¿no? Pero muchas personas no.
O sea, yo no concibo la gente que va a ir a un viaje y ya tiene reservaciones.
No.
¿De dónde va a cenar, comer
supuesto
todos los días? ¿A qué museo van a ir? No, hombre, yo llego como el Borras y ahí voy viendo a cómo me voy sintiendo.
Claro.
¿No?
Y está bien porque además eso abre una puerta de aprendizaje y de darte cuenta de que no tienes que tener todo listo para disfrutar, además. De hecho, es paradójico. Mientras más queremos controlar lo uh-huh que no sabemos que va a pasar, disfrutamos menos. Muchas personas, de hecho, y esa es la característica y la queja, estoy deprimido porque no estoy pudiendo disfrutar mi momento presente por estar todo el tiempo anticipándome a lo que venga después, ¿no? Uh-huh. Evitas decisiones, por supuesto. Como decías, Marta, miedo a equivocarte. La idea de que equivocarte es inherentemente malo o negativo.
Claro.
Y no deberías equivocarte nunca.
Claro.
O sea, ¿quién no se equivoca?
¿Y
quién?
Mandato.
El aprendizaje implica equivocarse siempre, ¿no?
Claro.
O delegar decisiones. Es como no sé qué va a pasar, Rebe, tú decide por mí. O sea, claro, ¿lo hago o no lo hago? No lo sé, pero tú dime.
Tú di,
¿no? Entonces, ahí está. O sea, son estas características que nos pueden llevar a una restricción de vida. Tengo pacientes que no viajan. Porque como no van a tener todo el control. Hay gente que quiere conocer X país, quiere viajar a Europa, quiere irse a Turquía, le encantaría estar en Estambul, etcétera. Pero como es idioma no conocido, como es mucho tiempo de vuelo, como tiene que tomar 3 vuelos, etcétera, deciden mejor no entrarle, ¿no? Y eso sí nos pone un problema.
¿Y qué se hace?
Mira, es una muy buena pregunta.
Y aquí, o sea, ¿cuándo sientes que puedes saber? Esto ya es un serio problema en mí y necesito ir a terapia.
Yo creo que si tú evalúas tu vida, para empezar, ve cómo te estás sintiendo en tu día a día. ¿Vives tranquilo o tranquila? ¿Puedes relajarte? ¿Puedes soltar? ¿O necesitas tener control de todo? Ve tu cuerpo. ¿Estás tenso? ¿Tienes dolores de cabeza? ¿No puedes dormir? ¿Se te va el hambre? ¿O estás comiendo por ansiedad, no? ¿Estás consumiendo sustancias porque todo el tiempo estás nervioso? Ahí tenemos un problema de ansiedad y tendríamos que atenderlo probablemente desde esta perspectiva. ¿Qué tanto estás pudiendo soltar cosas que además están fuera de tu control, no? Porque la fantasía del control también está tremendo, ¿no? Otra, explora tus áreas. ¿Siento que estoy avanzando en todo lo que me propongo? ¿Siento que estoy avanzando y teniendo, asumiendo riesgos en las diferentes áreas y eso me está permitiendo avanzar, o de plano estoy estancado por miedo a dar pasos de cualquier cosa, ¿no? Otra, estoy teniendo ya problemas de interacción o en mis relaciones interpersonales o laborales por este tremendo control. Además, acuérdense, o sea, la esperanza o la expectativa de control es hermanita del perfeccionismo, ¿no?
Sí.
Y el perfeccionista, el controlador, normalmente no le va muy bien en sus relaciones interpersonales.
Claro, pero a ver, dame esto porque quiero pensar que allá afuera hay alguien así. Yo soy ansiosa, yo soy perfeccionista, pero no tengo tanta intolerancia a la incertidumbre.
La cosa es que la intolerancia a la incertidumbre está mucho más dirigida al futuro que al momento presente. Probablemente tienes un perfeccionismo sobre lo que estás haciendo ahorita.
Sí.
Sobre lo que sí tienes que resolver.
Claro.
El intolerante a la incertidumbre pasa mucho tiempo preocupándose por cosas que no han pasado. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y eres ansiosa porque eres a lo mejor impaciente. La impaciencia es prima de del control,
claro,
¿no?
Sí.
O sea, la impaciencia, mientras más intolerante a la incertidumbre, más vas a tratar de ir a controlar cosas, ¿no? Lo más posible. Son muchas las estrategias. Cada persona es diferente y tendríamos que ir viendo caso por caso. Pero, en realidad, ¿qué podemos hacer, no? Y aquí hay algo que siempre le pido a mis pacientes y es como, a ver, primero vamos a ejercitarnos en identificar si lo que estás pensando es un problema real, es una situación que está pasando aquí y ahora, que es un problema real, algo que puedes tocar, ver, oler, que puedes identificar.
Que ya sucedió.
Que ya sucedió.
Claro.
Me quedé sin trabajo. Sí sucedió. Sí. Entonces, es un problema que tienes que resolver ahorita y echar toda tu atención y toda tu energía a esa resolución del problema real, ¿no? Lo demás probablemente son especulaciones o hipotetizaciones de tu mente. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es literal armar una columna de todas las cosas que en realidad no son problemas y que te dan vueltas en la cabeza. Y en ese caso hay varias estrategias. La primera es decir, ok, todas estas cosas no están pasando y por lo tanto es mi mente queriendo controlar y anticiparse. Dos cosas. Puedes decir, no voy a seguir este tren, me voy a enfocar en lo que sí puedo controlar. Pero sí es muy difícil que las ideas no se vayan. Lo que yo hago con los pacientes a veces es decirles, ok, todos los días te vas a dar una hora donde vas a ponerte a preocuparte. Ahora sí, ¿en serio?
Sí.
Le vas a dar su horario.
Sí, cry with an agenda.
Exactamente. Sí. Mételo en tu agenda y pon tu hora de la preocupación. Y entonces ya te sientas y te pones como loquito a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y también tienes que pararte. Después de media hora, suena la alarma y te tienes que poner a seguir con tu vida, ¿no? Normalmente esta estrategia de agendar la preocupación lo que nos ayuda es, primero, verificar si de verdad le tengo que dedicar media hora a la preocupación. Y muchas veces después de que ya está agendado, nos damos cuenta de que la preocupación no era tan importante.
Y es una muy buena estrategia de compartamentalizar, ¿no?
Totalmente.
Porque permitimos que esta ansiedad por la incertidumbre inunde todas las horas.
Exacto.
Y todos los momentos de nuestro día.
Tengo pacientes que me dicen, y conocidos muy queridos, que me dicen, como estoy preocupado no puedo hacer otra cosa. O sea, como estoy preocupado, y aparte está la fantasía, la preocupación per se es un tema que nos da para otro día. O sea, pero la preocupación a veces, pensamos que preocuparnos es bueno. Pensamos que estarle dando vueltas a las cosas de alguna manera nos protege, nos ayuda a resolver las cosas, nos motiva a ser mejores, nos hace mejores personas. Y la verdad es que nada de eso es cierto, ¿no? Entonces, compartimentalizar esto de agendar la preocupación en tu día a día nos va a permitir también que fluyas con otras cosas que también tienes que hacer. Y la preocupación o la intolerancia a la incertidumbre no toma el control de tu vida, ¿no?
Claro. Me encanta. Acepta que la preocupación no evita el mal.
No.
El que sea que estás pensando, lo único que hace es que te roba la paz.
Totalmente, totalmente. Además, tenemos a veces una idea de que la preocupación de alguna manera es positiva, pero la verdad es que no. Y exponte. No estés googleando. Salte sin revisar el clima en la mañana.
Ok, fíjate lo que necesitas. Te voy a preguntar. ¿Cuál tipo de terapia es la mejor para gente que tiene intolerancia a la incertidumbre?
Terapia cognitivo-conductual y terapia conductual, contextual. Todo lo que suena conductual, vas por eso.
¿Pero por qué? Bueno, esa es la terapia que da Rodolfo.
Porque para empezar, ataca estos pensamientos que dirigen tu idea de que preocuparte o tratar de controlar es mejor. Te expone y te pone de frente a los costos que esto tiene para tu vida, para tu felicidad, para tu estado de ánimo. Y te va a dar estrategias y herramientas bien concretitas para que lo superes.
Bueno, a ver, les tengo una noticia. Ya vi varios tweets que dicen, Rodolfo no da cita hasta dentro de 6 meses. Está full, full, full. Pero, comprometido con los cuentavientes, está canalizándolos con otros terapeutas, amigos suyos, gente también muy capaz y de primera, que también se dedican a la terapia cognitivo-conductual.
Así es.
¿Ok?
Así es.
Entonces, les voy a dar el teléfono. Y perdón a todas tus secretarias. Es 55-15-45-42-40. 55-15-45-42-40. Ahí los pueden ayudar.
Ahí nos vamos a orientar, ahí podemos derivar. Todas las personas que trabajan conmigo tienen la misma orientación, son de primera, son colegas súper recomendados. Entonces, confíen, tengan tolerancia a la incertidumbre.
Exacto, tengan intolerancia a la incertidumbre de con quién los va a mandar Rodolfo. En Instagram y en TikTok es dr-rsolis y psiquiatrialrs.com. Gracias, querido, qué buena conversación. ¿Ya hablamos de evitación?
Ya hablamos de evitación.
No sé por qué estoy obsesionada con el tema de la evitación. Es una joya.
Dos programas,
hace
creo.
Hace unas semanitas.
Gracias, chico.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 11:34. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
No, de Dubai.
Jala ping-pong.
Ok, ¿nunca han estado en una carrera de caballos? Bueno, de lo más impresionante después del caballo es el que viene encima del caballo.
Claro, por supuesto.
Y hoy en W Radio, ya saben que en todo nos gusta aprender y saber y que ustedes también aprendan con nosotros, traemos en nuestra sección, ¿cómo le hacen? A 4 jockeys mexicanos, jinetes, sensuales, eróticos, fuertes y capaces. Bienvenidos. Están con nosotros, ahí les va. Está con nosotros Rigo, que tiene 27 años, lleva 2 años siendo jinete profesional, ha corrido 300 carreras, qué locura. Está Arturo Vega, tiene 25 años, 3 años y medio siendo jinete, ha corrido igual como 300 carreras. Miguel Ángel Rodríguez, tiene 26 años, es el veterano, lleva 13 años siendo jinete, 5,000 carreras y ha ganado 800. ¡Órale, Miguel, con todo!
Él se llevó el handicap de las Américas. ¿En qué año? ¿En el 2000 qué me dijiste?
19.
En el 2019. Leo Francisco, que tiene 23 años, lleva 6 años montando profesionalmente y ha ganado aproximadamente 280
y lleva
carreras.
Lleva 2 copas de oro.
No lo puedo creer. A ver, ¿cuánto miden? Es lo primero que quiero saber para ver si yo podría ser jockey.
El tamaño vale.
El tamaño, sí, no es tan importante. Yo mido unos 74.
Lo que más importa es el peso.
Yo soy de los más altos.
Lo más importante es el peso, es lo más relevante.
Es con lo que batallamos.
A ver, ¿unos 74?
No, unos 58.
Yo 1.60.
1.68.
1.53. De estatura bien, ¿no?
Bien, sí, perfecto.
Okay.
Perfecto.
Peso.
Yo hoy sí como 54, 55.
¿De qué hablas?
Pero o sea, estoy pasado todo.
¿Es broma?
¿Y estás pasado?
Sí.
¿Y mides 1.70 y qué?
74.
O sea, el viernes, que es cuando empiezo la función a montar, tengo que pesar 52 con mi equipo ya puesto y todo.
No, bueno.
O sea,
tengo que bajar de hoy al viernes, ya tengo que empezar mi dieta. Sin equipo debo estar encuerado como unos 51.
Ah, no, de aquí no te vas para decirnos cuál dieta es esa. De aquí al viernes perdiste 3 kilos. ¿Cuál es la dieta?
No, pues es mantenerse en dieta ya los últimos kilito, kilo y medio, o a lo mejor hasta dos, con el vapor. Antes de salir a correr, ¿no?
A sudar como una perra.
Sí, todo el rato, todo el rato.
Te deshidratas totalmente.
Una hora, hora y media.
Hasta dos.
Para sacar todo el agua.
Sí, pues es que es ya tu última carta bajo la manga. Tienes que hacer lo que sea para dar el peso. Ajá. Pues directo al vapor y lo que te puedas quitar.
Oye, pero dime una cosa. Eso está bueno para...
Claro.
¿Tienes una boda el sábado?
No, te metes al vapor el viernes.
Ya, asunto arreglado.
Nos tenemos que meter, Rigo.
Para rebajar bien. No, pues sí, el cuerpo.
Para ir bien sensuales y eróticas.
Una hora y media, ¿no? Una hora y media. Ya bien, bien sudado.
Se quedan hora y media en el vapor.
Sí, el detalle es que lo aguantes. De repente
sí, eso es aguantarlo.
Esperen.
Tiene razón, Miguel. Aguántate una hora y media.
¿Qué hablas? Yo me meto al vapor.
Yo me desmayo los 10 minutos.
Y a los 4 minutos ya estoy. Ya, un sofoque.
Sí, como un bulldog.
Sí, sí, sí.
Hora y media en el vapor.
Sí. Y eso antes también muchas veces no desayunas nada, ¿eh?
No, pues no
desayunas nada, literal, o si acaso nomás un té chiquito, un cafecito, y de ahí una hora y media al vapor, dos, casi.
Sí, claro.
Y salir a montar.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
Y salir a montar.
Todavía.
Sí, todavía. Sí.
¿Qué pasó, hijo? ¿Que no le echaste ganas?
Sí. Oye, ¿y si te desmayas?
Ah, sí, ha pasado. A mí, bueno, yo no estuve ese día, pero me contó la vez de Vicente Flores, un jinete ya veterano, que donde el vapor le pegó de más y azotó, o sea, ya cansado.
Sí, o sea, saliendo del vapor ahí, pum, se cayó. Porque ya era demasiado.
¿Y pudo montar o ya no?
No, ya no montó, porque se desmayó antes de ese.
Claro. No, Rebeca, sí montó. Desmayado, lo amarraron.
No, sí, ahí te vas.
Lo amarraron con cinta, ¿no? Se compuso y luego ya.
No, ya.
Oye, ahora, una pregunta. ¿Cuánto es el peso máximo de un jockey y para todos es lo mismo a nivel mundial?
No. Yo creo que aquí en México, para empezar a diferenciar, es el pura sangre y cuarto de milla, ver, porque ahí varían los pesos.
A ver, explica.
Cuarto de milla, pues es lo que haces tú.
Ajá, soy yo y Miguel son los que corren nada más la pura recta, un tramo. Y ahí es más elevado el peso porque pues es un tramo más corto y los caballos aguantan un poco más.
Okay.
Y normalmente, bueno, como máximo yo creo pesa 55 máximo. A lo
puedes
mucho
pesar.
Ajá.
Porque corren muy poco. Porque
sí, una cuarta. Sí, sí,
por ejemplo,
sí.
No, pero hoy los mayores montan
bueno,
con 50.
El cuarto de milla va más pesado. Por
58.
El va con, varía mucho. En los potrillos va con 56 y medio. Uh-huh. Y el callo mayor ya va de 57 a 58. Más, creo que máximo a 59.
Máximo 58, ¿no?
No, 59. Uh-huh. Máximo. Y el pura sangre varía mucho, es de 51, el aprendiz, el jinete profesional por lugar 52,
sí.
Y ya de ahí varía qué tal se hace de pesado, como yo llego en 52 desnudo, y ya para montar con 54 con todo el equipo.
Claro. Sí, también ahí entra ya un rollo de los caballos que agarran más peso, menos peso, este como no ha ganado, le bajan peso y va con 53 o así, claro. Ya es dependiendo de los pura sangre, en los cuartos de milla, sí es parejo.
A ver, voy a decir algo súper lógico, no, pero nada más lo quiero cotejar. No puede correr igual de rápido un caballo que trae 65 kilos arriba que un caballo que trae 51.
No, por instinto no.
O sea, sí podría. Si pones un caballo bueno y a ese le pones el peso, sí, pues a lo mejor claro. Que el caballo malo, pues van a dar lo mismo. Pero pues sí, este lleva 12 kilos de más.
Si en la mañana se avienta un trabajo, un caballo conmigo que acabo de rebajar y hago 52, a que si lo monta, pues por ejemplo, mi papá que hace 65 algo, pues sí. No va a correr igual, no es el mismo desempeño.
Sí, no. Por lo regular se ve mucho ese tipo de carreras, bueno, sí, como en los handicap, que son carreras de handicap, es un handicap, se le llamaba así por igualar pesos. Si yo traigo un callo muy ganador, muy bueno, va con 54. Y si alguien lleva un sitio o al revés,
más si malo.
Traigo un callo más, no de esa misma competencia, el mío va con menos peso, va con 50 y...
Claro, bueno, pero a ver, ahí malo. Les va. Traten de explicar, sí, sí, traten de explicar.
Sí, sí, sí.
¿Qué es un caballo bueno para ustedes?
Es que depende también. El caballo bueno para nosotros es como las carreras ganadas, cómo se ha desempeñado en cada
trabajo.
No,
pero a ver, a ojo de buen cubero, pues, pueden ver.
Sí.
Oh, wey,
es que también.
No.
Sí, también.
Pero a veces no depende de.
Y a veces no, y muchas veces nos mienten porque lo ves bien bonito, bien hechecito. Dice, con este voy a robar hoy. El corre y nada, y no quiere saber nada del caballito. Y está bonito y todo, nomás que no desempeña como DVD.
Entonces, ¿cómo saben?
No depende de eso.
Pues más que nada también es corazón del caballo y naturaleza que. que ande de, y que salga, ajá, nazca para caballo, correr y salga en su día,
porque
traiga
ganas. Si tú y yo fuéramos caballo, tú cero jalarías, güey.
No,
yo soy chiquita, picosa,
cuarto de milla.
Y viene yo soy cuarto de milla.
Sí, sí, sí.
Yo soy cuarto de milla.
Yo voy tres pasos y llega a la meta, tú tienes que hacer 20. Pierna corta.
Pero depende mucho también de, la, de las líneas que traiga el caballo. Tiene que tener,
¿qué es eso?
La sangre, tiene que ser, o sea,
genética.
La genética.
Sí, genética.
Como el pedigrí del caballo.
Ya.
Eso también cuenta mucho.
Oye,
obviamente no todo lo dicen, ni lo fino ni lo caro.
Claro.
Demuestra eso.
O sea, hay lo que viene siendo el caballo flojo.
Sí, sí, claro.
Sí,
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 hay, claro, muchos, hay bastante.
¿Quién me contó la historia? Es ahorita el momento de contarla. ¿Quién me contó que ya a punto de cruzar la meta? Tú, Miguel, cuenta.
Pues ya venía, bueno, me voy a un potrillo nuevo, su primera carrera debutaba. Me acuerdo que arrancó bien.
¿Al de este año?
No, hace como 3 años. Lo arranco, lo coloco donde, pues bien, para venir haciendo mi carrera. Y donde lo recibo hablar, lo muevo. Y que se despega fácilmente como por 4 o 5 cuerpos. Enderezo, volteo por un lado y lado. Y donde le hago lo más para tocar así, se me da la vuelta y me tiro.
¿Te tiró?
Sí, me tiró, sí. No, también faltaban como unos 100 metros para llegar a la meta. De pasar, para seguir corriendo, se dio la vuelta. Y ahí
o sea, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que iba debutando.
Se molestó. A ver, tú ya.
No, yo creo que ese día iba debutando, ¿no?
Sí,
supongo
debutaba,
que por eso lo hizo, que como es su primera carrera, muchas veces, por más no que hagan bien las cosas en la mañana, en la tarde se transforman.
Ok, ¿qué hacen ustedes arriba del caballo?
Suspersionarse y agarrar.
No caerte.
Sí, 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 sí. No, pues.
¿Van a cuánto?
Mucho...
Aquí estoy viendo a 55.
Kilómetros por hora.
55 kilómetros.
Sí, uno más.
Mínimo.
Bueno, normalillo.
Es
uno regular y malo.
Regular,
yo creo que es lo que alcanza. Uno pura sangre.
Es
malo,
más.
Pues yo, en lo personal, me gusta nada más desde el calentamiento ver bien a mi caballo y tratar de conectar, que se sienta confiado. Que porque si anda loco o algo, yo nada más me agarro y con miedo, pues siento que le transmito ese miedo.
Sí.
Y nos va peor. Entonces, tratar de andar confiado, hablándole con él en la pista, entrenando, calentando.
Por eso, pero a ver, se suben.
Ajá.
¿Cómo se agarran de las piernas, con las nalgas? ¿Cómo se agarran?
Pues es un poquito más el apoyo con la clean, con la mano.
Tienes tus estribos donde apoyarte y todo.
Ok, vas a agarrar.
Pero yo siento que el punto de apoyo es la mano con la clean. No, ese, si se te saca o algo, es de aquí donde no te va a mover.
O sea, es como la mano es como el recurso más fuerte para estabilizarte, pero normalmente de lo que, o sea, vamos sueltos de las manos
y el equilibrio.
La fuerza, el equilibrio está en las piernas.
El equilibrio es primordial.
O sea, tienes que tener el control en apoyarte básicamente en, se podría decir que... A lo mucho lo que son los estribos, que son casi 3 dedos.
Sí.
Y estás parado sobre eso y en el aire.
Claro,
ah, no
vas
sentado.
No.
O sea, ¿cómo se ve que hace años no voy a un hipódromo?
Sí. Como en cunclillas se podría decir.
O sea, sí.
Como en cunclillas se podría decir.
Claro, tienes toda la razón.
O sea, a ratos, pues cuando va caminando el caballo sí puedes ir sentado, pero ya cuando empieza la carrera y corres, pues ya tienes que ir a fuerzas levantado.
Oye, a ver.
Silla.
Okay.
Mira la sillita.
Y esos son los mini estribos.
Eso sí, o sea, sobre eso pisas y sobre eso tienes que ir pues aguantando el equilibrio.
No, y aquí traes las puntitas de tus pies.
Sí. Los primeros 2 dedos.
Los primeros,
claro, tienes toda la razón, no van sentados.
Exacto. No, para calentar sí, ¿no? O sea, en el calentamiento o en el desfile no hay problema, te sientas.
A ver, préstame el gorro. Ahí
ya está.
Sí,
sí.
Sí, exacto.
Ok, es así de...
Y voy así.
Sí, exacto, así, literal, sí.
Ese caballo va corriendo solo.
Sí. Y es más doblada abajo, es como si fuéramos sentados, pero no sentados.
Y van diciendo algo como...
A mí se me gusta mucho gritar en la verdad, en las carreras.
Ver, normalmente solo gritas
grite
para animarlos.
Yo soy de animarlo, de... Y ya luego cuando empieza a entrar, ándale, pa, y hablarle y gritarle. A mí sí me gusta, como que sale el estrés del... Bueno, yo siento que saco el estrés del cuerpo y no siento lo cansado de la carrera.
Claro.
O sea, como que no me pesa tanto.
A ver, por eso, pon la música. Háblale a tu caballo.
Ya está.
Dale. Sale colocado, shh. Ya empezando a enderezarlo así un toquecito y... ¡Ándale! Y ya empieza a moverse y ya... ¡Ándale, cabrón! Y ahí, ¿qué se ven?
¡Ándale, cabrón!
¡Órale, Miguel!
No,
¡te toca a ti!
Más a ver, más
a ver.
Y ahí... Y así nomás, no es mucho.
¿Qué?
No, yo nomás así.
¿Así ganaste?
Así ganas.
¿Así?
Más consentidito. Más el sentido del paso, de cómo se va desarrollando mi caballo.
Ok, a ver,
Francisco. Yo un tiempo monté, de hecho, cuando yo gané el Copadero, yo monté un caballo que se hizo mañoso porque estaba tan acostumbrado, que tanto le chupaban. Yo, en transcurso de toda la carrera, tenía que irle hablando. Él nunca se alcanzaba a mover si yo le chupaba como estamos acostumbrados a hacerle... sino que tenías que venir todo el tiempo con él, pero hablándole, gritándole.
¿Qué le decías?
Yo venía todo el tiempo y, ¡hey, papá! ¡Mira, papá!
¡Pórtate serio!
¡Mira, papá! ¡Hora, mañoso! ¡Hora, mañoso!
¡Anda! ¡Y no te quedes, garrote!
Le iba platicando todo el camino.
Literal, porque era un caballo que se hizo mañoso por lo mismo. Entonces todo el tiempo venía platicando, pues gritándole, ¡hola, mañoso!
Y yo con ese caballo gané el Roberto Ruiz y yo no le hice nada, yo me agarré y me busqué por dónde irme y ya.
¿Y ya? Sí. Ok, vas tú, Arturo.
Yo pues monto más cuartos de milla y sí soy de los jinetes, porque muchos nada más chiflan y yo sí soy de los que acostumbran más a gritar a los caballos.
Venga, una de 100.
Estás alineado y cuando arrancas nada más gritas ¡yesh!
Te vienes todo el camino.
Tú vas gritando todo el tiempo.
Sí, todo el camino, sí.
Bueno, literal. A veces porque vas...
Ah, sí, cuando vas atrás ya mejor te quedas callado,
sí,
porque
no, ya donde
la tierra y es como de no, ya estuvo.
Donde quieras gritar te tragas la tierra y no.
Sí, te empiezas como a
ahogar.
Sí. Sí, por eso es...
¡Pásenme mi termo!
Venga, órale, ¡vamos, chiquitín!
Sí, es la emoción.
Hay veces que hasta por ir gritando uno y alguien va adelante, una tierra se te mete hasta la garganta y empiezas. Pero vas montando.
Sí, tragan mucha
tierra. Desde ahí, una vez me pasó, Panchito, que desde ahí como que le bajé un poco a los gritos y era más grito porque yo venía atrás y en donde empiezo a gritar al caballo siento que le gusta y le grito más y justo el terronazo así completo me lo tragué. Hasta el fuete se me cayó ese día, lo solté porque me estaba ahogando. Ya no sabía yo qué hacer, si agarrarme, hablarle, agarrar aire o qué.
Claro, oye, pero dime una cosa, ustedes están incentivando al caballo a que corra.
Sí, motivando.
A toda velocidad.
Sí.
¿Lo están guiando o el caballo ya sabe para dónde
va? Ya sabe, tienen la iniciativa de saber que arrancan y corren, pero tú tienes que darle dirección y saber si...
¿Cuál dirección?
Porque si enfrente llevas el grupo, los caballos, saber meterlo en el riel o lo vas a botar al lado de esos tres, por dónde atacas o si lo aguantas, pero si es dirección...
No vas solita corriendo, Marta, van 14 más.
Sí.
Corte. Sí, o sea, el cuarto de milla es, vámonos.
Vamos derecho. Bueno, a veces sí, agarran a un poco a chocar o a estorbar, pero pues en sí todos vamos derecho y ahí sí lo que tienes que hacer es irte lo más derecho posible.
Pero el otro, ¿cómo se llama?
Pura sangre.
Si hay estrategia.
Sí, claro. Yo siempre he dicho que el cuarto de milla es más habilidad, agilidad y el pura sangre es más cabeza. Sí,
pero
sí.
Tipo...
Por lo mismo, desde que si tú llevas un caballo puntero, no me vas a dejar mentir, y no te partió, a lo mejor por desesperación
a ver,
me ha pasado.
Ni puntero ni partió, nada entendimos.
Puntero en primer lugar.
Sí, puntero es de los caballitos que arrancan y se ponen adelante. Ajá. Y no te partió, es de que ahora arrancó quedado, por algún error se quedó atrás. A mí me ha pasado que a veces me desespero y digo, no, si este es puntero, lo pongo, y ahí ya perdí la carrera. Por la desesperación es, si ya no te arrancó, relájalo y búscale una carrera de atrás. Cámbiale la forma.
Regresando del corte, si ustedes tienen pregunta para nuestros cuatro jinetes profesionales, nuestros cuatro jockeys, échenmelas por Twitter, hacemos un corte y regresamos, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, tenemos a cuatro jockeys profesionales, a cuatro jinetes profesionales que corren caballos pura sangre y cuartos de milla. Y bueno, ustedes saben que yo sé mucho de caballos, entonces el cuarto de milla es, ayúdame Arturo, el que corre en la recta.
Exacto, sí.
¿Cuánto dura esa carrera?
Pues depende de la distancia, pero aproximadamente 10.
10 segundos.
10 segundos.
O sea, es de volada. Y luego los pura sangre, que son los que corren, ¿qué? ¿Una vuelta entera?
Sí, hasta...
Desde
una milla, 6, 7 furlos.
Está cañón. Están Rigo, Miguel, Francisco y Arturo hoy contándonos cómo ser un jockey. Y de lo más impresionante es que ustedes ven que casi todos los jinetes son chiquitos, ¿no? De estatura pequeña. Pero me explican que no es la estatura, el problema es el peso, porque Rigo mide 1.75.
1.74, sí.
1.74. Pero cuando monta, pesa 51 kilos.
Sí, 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 tengo que bajar hasta 51.
Oye, ¿y tan flaco sí agarran viejas?
Pues, ah, lo que hay. A veces. No, sí.
Oye, a ver, expliquen algo muy interesante. Uno pensaría que nada mejor que un jinete que conoce a su caballo.
Claro.
Por eso, yo pensaría, yo quiero que a mi caballo lo monte siempre
el, que lo sabe,
el mismo jinete. Pero no es así.
No, varía porque a veces uno tiene compromiso con unas cuadras y por ahora muchos dueños agarran un jinete de planta. Pero no, a veces el caballo no se acomoda con uno y hay que buscar otro jinete, cuestiones así.
Claro. ¿Y cómo encuentras la chamba?
¿Para montar?
Sí.
Pues yo creo que es con el papel que vas haciendo en la tarde y con el en conjunto con la mañana, que te vean que estás ahí presente, galopando, que te des a notar un poco si vas empezando, para que en la tarde hagas una buena carrerita, un buen papel y digan, ah, mira, le está echando ganas, montó bien, vamos a darle otra oportunidad o así, poco a poco.
Claro.
Y aquí hay algo que casi nunca mencionan, que o sea, hay un representante que tienes tú como jinete, que es se llama Agente de Jinetes. Que es
Agente de Jinetes.
Un saludo para Moy González.
Para es tu representante. Él tú haces tu trabajo en la tarde y él en la mañana se dedica a buscar montas, ve, sale un libro de condiciones, estudia, ve, o sea, un libro es como que caballo cabe en cada carrera, o sea, y él se dedica, no, pues aquí cabe tal caballo, va y ve a un entrenador y le dice, ¿me puedes dar este caballo para tal jinete o este para este jinete?
O sea, él te promueve con la
jugada. Sí, claro, claro, es como promotor, manager.
Y no les dicen de repente al manager, o sea, es payaso, este caballo que me fuiste a conseguir.
Sí, muchas veces, sí, por ejemplo.
Pero a veces pasa, por lo mismo
un
que.
Un jamelgo.
Pasa que te dan un caballo no tan bueno, pero el entrenador te dio otro caballo bueno. O sea, dice, te da uno bueno, pero dame el paro, móntame el otro, que es
exacto,
malo. O sea, sí, por eso.
Exacto, a ver, ibas a decir.
Por ejemplo, muchas veces también consiste en el equipo que tú haces con tu agente. Por ejemplo, yo con mi agente, hay veces que llega el viernes, sábado, que ya tenemos más o menos los que son las montas marcadas, y hay veces que me dice, mira, tenemos este tipo, estos caballos, ponemos para el viernes, tenemos 8 caballos.
Ya.
De estos 8 caballos, cuáles sí te gustaría montar, cuáles no. Muchas veces sí lo tienes que montar por compromiso hacia la cuadra.
Sí.
Porque por lo mismo, muchas veces el dueño quiere que tú los montes y dice, oye, pero él mismo te explica, oye, quiero que tú me montes este caballo, siento que se acomodaría contigo. Aunque el caballo se ve que casi no trae, pero yo sé que a lo mejor la confianza que ellos te tienen a ti,
claro,
ellos te hacen
sentir lo mejor.
Exactamente.
De él. Claro. Oye, ahora, dígame una cosa, ¿cómo ganan dinero?
Pues el jinete, si no tienes ahí de que trabajes en las mañanas galopando un sueldo fijo, pues nada más es en lo que ganas en las tardes, en las carreras, lo que generas, que ahí es el porcentaje de los premios que cobras, llegando primero, segundo y tercero, ¿no? Ya llegando de cuarto para atrás es la monta perdedora, que hoy en día está en 600 pesos.
Si no entraste en los primeros cuatro, tres lugares,
tu 600 ahí,
te dan 600 pesos.
Sí.
Y eso es todo.
Sí, eso sí, exacto. No nos vienen mal, ¿verdad? Tampoco es nada, pero.
Pero si entras en los primeros tres lugares, ¿qué porcentaje de la bolsa, o sea, de la cantidad de dinero que se apostó a ese caballo, se llevan ustedes?
El primer lugar le toca el 10% de la mitad de la bolsa. O sea, por decir, si es una bolsa de 100 mil pesos, el 50% va para el primer lugar.
Y de ahí
que son 50 mil. De esos 50 mil pesos, al jinete le toca el 10% junto con el entrenador. O sea, 5 mil y 5 mil.
Ah, 5 mil y 5 mil.
Al entrenador, claro, y 5 mil al jinete. Tienen el mismo porcentaje, entrenador y jinete.
Si eso sucede viernes, sábado y domingo, te puedes llevar tus 15 mil pesos.
Pues lo difícil es ganar, ¿no?
No, sí, claro.
Pues nada, se ocupa de ganar 3 y ya te llevarías tus 5 mil.
Pregunta cardíaca. ¿Cuál fue la ganancia más cañona? ¿Y cuánto se ganaron?
A mí una semanita así me salió bien, donde me tocó ganar la de 870.
Ajá.
Y que ahí anduve tablereando o algo. Esa vez, pues es lo que más me ha salido. Esa vez que fueron como 18, como 17 mil pesos.
¿En una monta?
No, en total de la semanita.
En total de la semana.
Sí, sí, sí. La que más he ganado es la de 870, que esa fue la monta como de 6 mil, 7 mil pesos.
¡Órale! Y entonces, pues, de 4 semanitas de esas, pues ya vas en, ¿qué? 80 mil pesos, 70 mil pesos.
80, okay, 70 mil, claro.
Ganada más cañona.
No, así está bien. ¿Para qué tanto? Sí, hay semanas que me ha ido muy bien, ¿para qué? No,
digo, ¿muy bien?
Sí, muy bien.
¿Cuántos años tienes, Miguel?
26.
Tú eres el más veterano. A ver, Fran.
Igual me ha ido muy, muy, muy bien.
Sí, pues también sí. Que no quieren decir.
Entonces, tienen, por ejemplo, y ya lo tendrán Rigo y Arturo próximamente.
A ver.
Pero Miguel y
Francisco.
Francisco, te llevaste dos copas de oro, que son de por ahí de millón cada una.
Hombre.
Más o menos.
Y este. Miguel. No, y Miguel, una de casi 3 millones y la otra de cuánto.
Yo creo que la más cara es la de los. ¿Cómo se llama? Los Futurity, como Futurity Garañón.
Subasta, ¿no?
El Garañón en Asen. El Garañón ese era como igual como de 6 más o menos.
De 6 melones.
De 6 millones de pesos.
Pues, claro. Muy bien. En una.
En una.
Rigo, sí, pronto sí. Te va a tocar. No te
ahí estamos esperando, ¿no? Estamos echándole ganas. Ahí sí, estamos. Exacto. Ahí andamos.
Todo va a estar bien.
Sí, sí,
no. La tuya.
También ha ido bien, va bien.
Pues sí, también me ha ido bien. Sí, pues es que he ganado carreras que son clásicos.
Pero es que
pues
apenas vas a empezar, tienes poquito.
Te ayuda más a sacar dinero.
Claro. Oye, ¿les da miedo?
No, la verdad no. De hecho, no. A mí, bueno, yo tengo menos montando, es lo sí, que comentaban. Tengo dos años que debuté, pero porque a mí no me gustaban antes. Todo el tiempo mi familia ha sido de caballos. Mi papá fue jinete desde los 16, así. Pero a mí no me gustaban. Yo los veía ahí, párate temprano allá. Y como yo estaba estudiando y todo, yo decía, no, ¿sabes qué? Yo voy a llegar de la fiesta y llego bien cansado. Y nos vemos otro día, no quiero ir. Ya, por cuestiones del destino, ya que me corrían de la escuela, que sí, que no. Y dijo, papá, pues vente para acá a trabajar. Y te digo, bueno, vamos a ver. Y empecé abajo como caballerango, ahí cuidando caballos, paseando y todo. Pero pues dije, no, no me quiero quedar paseando, yo quiero subirme. Y le dije a mi papá, oye, dame la chance, ¿no?, de aprender así. Fue el que me estuvo enseñando, me subió hasta que dije, no, pues ya sé galopar más o menos, pues yo quiero montar. Y sí, de inicio sí, muchos me decían, no, pues por cuarto de mía, porque pura sangre no la vas a hacer, no vas a poder, porque antes pesaba 61. Y hasta que le eché ganas, dije, no, yo sí la hago, sí la hago. Y fue como debuté, pero sí no tiene mucho, hasta eso sí.
Sí, no tiene tanto que empezó. Es lo contrario a mí, yo siempre quería, pues, montar caballos y así, pero... Pues, graciosamente, mis papás me obligaron a mí a estudiar. Y hasta que me acabara la universidad, no me dejaban montar. Entonces tuve que acabar la universidad y después dedicarme a montar.
Y a ver, ¿ustedes, Fran y Miguel?
Yo, de hecho, yo igual vengo de una familia de que somos jinetes, en total somos, yo soy el último descendiente, somos 9 jinetes, y mi familia siempre ha sido de jinetes, como que ya lo traigo yo desde chiquitito,
sí,
pero igual siempre el plan de mamá, de papá, siempre hasta que termines de estudiar, te voy a llevar al hipódromo. Yo llegué al hipódromo cuando tenía como 9 años, 10 más o menos, la primera vez que me llevó un papá.
Qué divertido. ¿Miguel?
Pues yo vengo de familia de caballo igual, pero no de carreras, o sea, milicia aparte. Es como callo charros, cosas así, pero sí. Al fin de cuentas, me decidí más por el ámbito de las carreras.
Ya, qué cosa más increíble.
Está increíble.
Regresando del corte, si ustedes tienen pregunta para nuestros 4 jinetes profesionales, nuestros 4 jockeys, échenmelas por Twitter, hacemos un corte y regresamos, no se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. En su mejor versión.
Oigan, tenemos a 4 jockeys profesionales, a 4 jinetes profesionales que corren caballos pura sangre y cuartos de milla. Qué padre lo que hacen, se han caído, horrible.
Sí, acá mi carnal no tiene un riñón.
Arturo, sí. ¿Qué?
Muchas veces empieza la temporada y empiezas a amansar potrillos, lo que es enseñarlos a correr. Y a veces son un poco, están brutos, entonces son un poco...
rebeldes.
Pues briosos y a veces te llegan a tirar y así. Y
reparan
y me tocó un accidente en donde un caballo me tumbó en suelo duro y pues caí un poco mal y se me reventó el riñón y el vaso. Y, pues,
¡ay, qué padre! Sí, la cicatriz. ¡Ay, mi chiquito! Y tu mamá no te dijo, no vuelves a montar.
Pues sí, pero ahí estoy todavía.
A ver, otra caída. Si
yo en el transcurso de la carrera, arrancamos normal y todo, pero hay una curva, es decir, eran 6 furlones, hay una curva donde los caballos siempre hacen el cambio de mano hacia la izquierda, porque en lo derecho van con la derecha y en la curva hacen el cambio hacia la mano izquierda y pata izquierda. Entonces, en el transcurso de la carrera, cuando hace el cambio de mano hacia la izquierda, a mí el caballo se me quebró. De la mano se quebró completamente.
¿Tu caballo?
Sí.
¿Se le quebró la mano?
Ajá. Hijo, lo tuvieron que sacrificar, seguro.
Sí, 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 claro. Ay, entonces, tocando, ¿eh? yo caí, pero cuando yo caigo de pura cabeza. Entonces, cuando yo caigo de pura cabeza, se me desviaron de la segunda vértebra hasta la séptima, más o menos, y tuve dos estilladas.
No, ustedes vieron lo que le pasó a Superman.
Sí, claro.
Siendo Superman, dice.
Exacto. A ver, Miguel, ¿la tuya?
No, yo sí tengo accidentes, caídas, pero no así.
Nada grave, ¿eh? A ver, Rigo, ¿tú?
No, hasta eso en las tardes montando no me ha tocado, gracias a Dios, ningún accidente, nada más en la mañana, igual como dicen en el entrenamiento, con un potro, sin querer se pone a reparar, pero a mí me avienta y caigo abajo del pony, donde va del paso, pues me pisó el dedo y fue donde se me abrió todo el dedo aquí, la cicatriz.
Ay, Dios mío. Es pero que les digo una cosa, tengo una teoría.
¿Cuál?
¿Vieron la serie Yellowstone?
Sí, no toda, sí, pero es una parte. Sí.
O sea, hay una escena donde están los caballos salvajes corriendo.
Sí, sí, sí.
Y pues los agarran. Uh-huh. Y pues salen, ya saben, los vaqueros.
Sí, 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 el bravo.
Así como tú dices, amansando a los caballos, sí, enseñándoles. Claro. Y digo yo, qué triste que montemos a los caballos. Porque yo no creo que ellos sean felices con una persona arriba de ellos. Quiero su opinión.
Pero es igual, ¿usted tiene mascotas?
Sí.
¿Qué tiene?
Un perrito.
Bueno, ¿usted dice que el perrito le gusta estar encerrado todo el día en su casa?
No, por eso lo saco a pasear.
Es lo mismo, ¿cree que lo saca a pasear un ratito? Es lo mismo, lo montas un ratito.
No, y también muchos piensan que con los caballos... Ratito,
tienes razón.
Que con los caballos es lo mismo de que estás con ellos y los hacen correr a fuerzas, pero quieran o no, la vida que le dan a un caballo de carreras es porque es un atleta también el caballo, o sea... Desde la alimentación que le dan, la cuida que le dan, todo el día están pegados a él, todo el día lo atienden, sí, lo cuidan, lo curan, o sea, es un atleta, igual que el jinete que nosotros, es un atleta y se le atiende hasta mejor que nosotros, yo creo. Veces, la verdad.
¿Cuánto corre en tiempo un caballo? ¿Haz de cuenta, vas a correrlo, corren los 3 días o lo descansan dependiendo?
No, nada más puede correr un día a la semana.
¿Un día a la semana? Una función, ¿y cuánto tiempo?
Lo que dura, pues depende de la carrera.
Por eso la más larga.
La más larga, pues una milla.
Dos minutos.
Dos minutos, la más larga.
Bueno, ¿sabes qué? No está tan mal, ¿eh?
No, y de ahí ya sale la carrera y no crean que la otra semana.
Los caballitos que jalan las calandrias.
Pues sí. Bueno, sí, es un poquito más
sí, jale, ¿no? En eso estoy súper en
los que no corren se van para allá.
Cállate. Los que no corren acaban en Acapulco en la calandria.
Es que sí,
me horror.
La marquita.
Sí, o en los toros.
O sea, sí, los sí, cuidan impresionante, ¿eh?
Sí, 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 la verdad también hay que reconocer el trabajo de los caballerangos, que también es pesado.
Pues
sí.
Diario limpiarlos, alimentarlos, porque hay veces que pues a lo mejor pues como las personas se enferman y no están comiendo bien y pues de volada atenderlo y pues es más difícil porque no te hablan, no te dicen lo que sienten, entonces el doctor tiene que checarlo, adivinar, ya lo atiendes y pues, que se reponga,
sí. Sí, todo, pastura, su grano, vitaminas...
Suplementos,
sus patitas.
Y eso es difícil, sí, cuidarlo de abajo porque yo creo que es la parte más sensible que tienen los caballos. Tienen, sí. Los cascos, es donde más fibras nerviosas tienen.
Claro. No, un día tuvimos a un experto en caballos y nos contó algo muy impresionante. Los caballos están corriendo sobre sus dedos.
Sí, 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 sí.
No son sus patas. Nos traumó esa información cuando la contaron. No están corriendo sobre sus manos y sus pies.
Es un dedo,
están
la mano.
Están corriendo
un dedo
sobre los dedos.
Sí, el casco se puede ver como su uña.
Sí.
¿Qué cosa?
Nada más que pues están acostumbrados y su equilibrio, su apoyo ya.
No, yo creo que es donde más fuerza tiene.
¿Quién corre más? ¿Las hembras o los machos?
Pues hay hembras buenas y también hay machos buenos.
En lo personal, de pequeños, de 2 años, las hembras duran, maduran más rápido, ¿no?
Sí, pues
como
en
la vida real, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como en la vida
real.
Sí, pues es que las hembras tienen...
¿Qué edad tienen estos caballos?
Empiezan a correr de 2 años.
De 2 años.
Es lo más chicos que pueden llegar a correr. De 2 años, de ahí en adelante y hay... Pues hay veces que duran caballos muy mayores, como no sé cuántos tenga Raquel. Raquel creo que tiene como 10, ¿no?
Y sigue corriendo.
Hay caballos de 10 años, sí.
Y sigue echándole
despacito,
ganas.
Pero corre.
Sí. Yo siempre leí a uno que se llamaba, me encantaba el nombre, se llamaba For the Moment.
For the caballo. Moment.
No existe for todavía moment. El For the Moment.
No, no me suena a mí.
Oye, ¿van a correr este fin?
Sí, sí. Hoy, de hecho, hoy es cuando los entrenadores y la secretaría toman las inscripciones para ver el programa, qué caballos corren y cuáles meten para el fin de semana la función.
O sea, ustedes todavía no saben a quién van.
No, hasta el rato, ya como mañana. En la noche, mañana, que mañana nos pasan el programa y eso.
¿Y si no me los escogen?
Bueno, yo creo que yo...
Ya echaremos porra.
A mí ya me acaban de castigar otra vez.
¿Por qué te castigaron? ¿Qué hiciste?
Por portarse bien.
Tenía un castigo de 3 meses y me quitaron un mes de castigo, que fue este. Tenía que ir a estar hoy a las 11:30. Y ahorita creo que ya.
Pero ¿por qué? No, ¿por qué te pueden castigar?
Porque no llegó. Ahora di tú. ¿Cómo? ¿Con quién hay que hablar? Porque por venir al programa,
por no llegar a tiempo. Otra
vez. Mejor ni se entere.
Por venir al programa, tenía las 11:30. Le dije, no, manito. O sea, di que vas a llevar más tarde.
Igual tengo compromiso.
No me importa cómo se llama el hombre.
Sábado.
¿Cómo se llama?
Óyeme bien. Rigoberto.
El día sábado, como quiera, monto en Michoacán, veramente Dios. Y el domingo en Veracruz.
Ah, también se van de gira y todo.
Sí, que por ejemplo los que montamos cuartos de milla, que es Miguel y yo, normalmente más, porque pues Rigo y Panchito casi no montan cuartos de milla. También hay carreras que le llaman pues machadas o por clandestinas, así por así decirlo, que son afuera en carriles. Y pues ahí...
No, pues no estén diciendo aquí.
Hay un poco más...
Clandestinas.
Pues no, o sea, no son clandestinas porque tienen no permiso y todo.
O sea, no son clandestinas porque no están verificadas como el hipódromo.
O sea, más... el caballo corre, pero no te genera un récord oficial. O sea, no está... Ya. O sea, no te cuentan la foto, no te cuentan
más
es
tú para tú cuánto jugamos.
Oye, pero ayer que estábamos platicando me decían... Oye, yo te decía, oye, fulanito de tal. Y tú me decías, no, ese que está en Canadá. Y en Canadá está corriendo.
Sí, sí, sí. Sí,
o sea, también se promueven para irse a Canadá.
Para irse fuera.
Sí, sí, en Canadá.
Yo estuve un año en Canadá, de hecho.
Corriendo.
Hace dos años, sí.
A ver, ¿hay alguna nacionalidad que sean particularmente buenos jinetes?
Ah, sí, claro.
¿Quién? Los puertorriqueños se me hacen buenos.
Y yo creo que como todos, la verdad, creo que...
Yo creo que...
De todo hay un poco buenos.
Sí, sí, sí.
Pero así los más bravos. Bueno, los mexicanos también son bravos, no te creas.
Puerto Rico, ya dijo Rigo. ¿Tú?
Yo creo que en todos lados hay...
¡Ay, obvio, Miguel! ¡Escoger un país!
¡No, tu país!
Yo, Panamá, creo.
¿Panamá?
Sí, creo.
¿Los panameños?
Sí.
A ver, Arturo.
No, yo digo que México.
¿México?
México.
Sí. ¿México?
Nada no, más que luego, a veces, como quien dice, en Estados Unidos muchas veces no se te da la oportunidad que debes, pero... A los que se les ha dado la oportunidad son de
Panamá. Han destacado un papel, sí.
O sea, ¿cuál sería su hit? ¿Correr dónde?
Ah, el Kentucky Derby, yo digo.
¿El Kentucky Derby?
Sí, a mí también.
A ver, Kentucky.
No, pues yo creo el...
Pues el All-American, que hay
pues más. Es que el Champion of Champions de los Alamitos también.
También está bueno.
No, yo prefiero el All-American.
No me pongan yo.
No, te pongan. Oigan, qué lindos. Gracias por venir.
Ah, muchas gracias.
Perdón que arruinamos tu tarde, pero gracias por venir a platicar. Porque, de verdad, los vemos en la tele, los vemos en los hipódromos y es interesantísimo saber cómo le hacen los jinetes profesionales y los jockeys. Rigo, Miguel, Francisco, Arturo, gracias de verdad por
gracias
venir.
Gracias a ustedes.
Qué divertido. Luego hacemos un reel, lo subimos a redes y ahí los.
Sí, como no. Están invitados.
Invitados a ir al hipódromo cuando gusten ahí.
Oye, ir al hipódromo es divertidísimo.
Divertidísimo.
Viésemos
ir. Mucho.
Yo hace mucho no voy.
Vamos.
Sí, nunca viernes, sábado y domingo.
No, Checo Alamán, invítanos, Checo Alamán.
Gracias, chicos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Oigan, hoy vamos a hablar de una SUV que tiene el poder de cambiarlo todo, que es la nueva Geely Monjaro. Tiene un diseño espectacular, ya lo vieron, una tecnología pensada para su vida diaria. Motor 2.0 turbo, la plataforma global CMA con calificación de 5 estrellas en seguridad. Y Monjaro ofrece una experiencia de manejo refinada, segura. A ver, tiene 3 pantallas digitales de 12.3 pulgadas. Un ambiente premium que transforma cada viaje en una experiencia única. Y pueden descubrir la nueva Geely Monjaro y estrenarla desde $600,999.990 con un año de seguro gratis. Entonces visiten su distribuidor Geely más cercano y descubran por qué cada vez más personas manejan Geely. See the world in full.
Marta de Baile 2026 W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Rebeca Muñoz, nuestra coach de cabecera. Ya saben que tiene un podcast que no pueden dejar de escuchar que se llama Resetea tus límites. En todos los lugares donde pueden escuchar podcast. Es una producción nuestra. No lo dejen de escuchar. Hoy va a hablar del culto al logro. A ver,
Qué cosa, ¿verdad? Mira, a mí me gusta que la gente pueda entenderse mejor. Y para eso, no, ahorita no es el momento, pero si después entran a mi cuenta de Instagram, @RebecaMunozCornejo, van a poder encontrar un test, algunas preguntas que los van a sensibilizar sobre si tienen esta conducta o no. Uh-huh.
Pero ¿cómo? ¿Hay un test?
Hay un test en mi cuenta que está explicado. Son 10 preguntitas nada más.
¿Para saber qué?
Para saber si sí tienes estas conductas o no. O sea, el culto al logro no es, ay, sí, a mí me gusta lograr, sino es, hay algunas conductas que hacen mucho más evidente que una persona está, no le importa el logro, está obsesionada por el logro.
Ah, no, yo estoy,
¿qué
es obsesionada?
Eso? No, hija.
¿De qué
pero,
estás hablando?
Pero en algunas, o sea, diría Lindita, pues a según.
Sí, uh-huh.
A según, ¿estás de acuerdo? Entonces, okay. El tema es cuando ya no hay esa capacidad como de poder distinguir en qué momento se acelera y en qué momento no. Por supuesto, jamás. Mi invitación será el impulso a la mediocridad. Por supuesto, jamás. Está bien alcanzar los éxitos, está bien alcanzar metas, pero escúchame bien lo que voy a decir, Marta. A veces nos autoexplotamos con tal de llegar al logro. Ese es el punto. Entonces, no puede ser que haya una obsesión por conseguir tus metas a pesar de ti misma, a pesar de ti, ¿sabes? Y con tal de poder...
Una línea muy delgada, ¿eh?
Pero te voy a decir una cosa. El culto al logro está bien si lo sabes primero, si eres consciente, si lo sabes administrar. Y por supuesto que las preguntas que yo como su coach siempre se los voy a decir es, no es que esté bien o esté mal, sino es por y para qué quieres ese logro.
Sí.
Si lo haces sin ton y son solamente para que afuera vean qué fregón soy y que soy lo mejor y que tengo el dinero y que tengo el puesto y que tengo la familia y que tengo el cuerpo para que los demás vean, ahí hay un tema muy...
Es que no es un tema de los demás.
No, no, that's right.
Es un tema de uno.
Bueno, pero eso es porque tú estás muy trabajada, querida Marta, sí, pero sí. Muchas veces andamos en la lela y no nos estamos dando cuenta qué es. Entonces, bueno, primero es, ya saben que me encantan las definiciones, entonces vamos a las definiciones, las creencias sobre el logro y los significados que hay alrededor de esto. ¿Qué es el logro? Bueno, en un término simple, un logro es la obtención de un objetivo, el resultado de un esfuerzo. Importante y primer punto que pongo a reflexionar. Hay logros que son externos y logros que son internos, ¿ok? En ocasiones podemos estar mucho más enfocados al logro externo, de mira, la carrera, el dinero, la fama, el viaje,
la promoción,
lo que, ¿te sabes? Bueno, ahí va. Pero también es importante comenzar a darnos cuenta de qué tantos logros internos estamos teniendo. Y esos, entre más nos vamos, fíjense bien lo que voy a decir y paren aquí la antena. Entre más consciente seas de cuántos logros internos tienes, más vas a fortalecer tu autoestima. Entre más autoestima tengas, más fortaleza vas a poder tener para poder lograrlos más. Claro. ¿Me cachas eso?
Claro. 100%. A ver, pero dame un logro
100%,
interno.
100%. Por ejemplo, control de emociones. Por ejemplo, ¿no? El tema que nos encanta, el autogobierno.
Sanar algún rollo emocional que tienes.
No, por ejemplo, no explotar. No decir, explotar. No, es que yo hablo y entonces, cuando dices tú, wow,
me controlo, me estoy
conteniendo más, soy menos juicioso. Oye, muy bien, escucho más a los demás, soy más tolerante. Entonces, esa capacidad de ser más tolerante, menos juicioso, más paciente, te va a ayudar a poder tener más logros externos.
Claro.
O sea, no importa si es tu marido, tus hijos, tus clientes, tu jefe, tu vecino. Entre más logros internos tengas, podrás entonces favorecer el logro externo.
Ahora, vale, quiero que... está el test en el Instagram de Rebeca.
Correcto.
Pero nada más quiero que les haga estas preguntas. Y después váyanse a hacer el test y ustedes las contestan, ¿ok?
Ok, ahí les va.
A ver, venga.
Va súper rápido, ¿ok? Dice, me cuesta descansar o disfrutar si no, entre comillas, he hecho lo suficiente.
Hijo, es que yo siento que yo nunca he hecho lo suficiente.
A mí me cuesta mucho trabajo. Sí. Me siento culpable descansando.
Yo también.
Me siento mal conmigo mismo cuando no logro lo que me propongo. Cuando dices voy a hacer algo y te hiciste güey y no lo hiciste, exacto, también eso duele. Me impongo autocastigos por no haber logrado lo que me había propuesto. Ah, pues ahora no me compro tal, ahora no como, ahora no duermes, ahora claro, no. Disfruto mucho que otros reconozcan mis logros y eso me hace sentir muy bien.
Sí, también, como
me reconozco como una persona competitiva e incluso en situaciones cotidianas. Hay gente que 100%. Compite hasta manejando.
Ah, no, sí.
El onceavo mandamiento no pasará. Sí.
Siguiente.
En fin. 6, el fracaso me genera vergüenza o coraje. Uh-huh. Me cuesta, el 7, me cuesta disfrutar actividades si no tienen un objetivo productivo. 8, siento que si no hago cosas importantes no vale la pena. 9, me cuesta celebrar mis logros, siempre siento que falta algo más. 10, dedico tanto tiempo a lograr cosas que a veces descuido a las personas que amo. 11, me esfuerzo por mostrar siempre una imagen fuerte, capaz y exitosa. Ahí está, wow, cómo se contesta y cómo se interpreta. Ahí están los puntajes.
O sea, los que están obsesionados con el logro son los famosísimos doers.
Claro, claro.
The doers.
Sí, no. Bueno, los doers, no. Si lo alcanza, el doer es aquel que recibe una instrucción y entonces la hace. Es decir, un doer necesita el input externo para entonces ejecutar. Sí. Por supuesto que si quiere el logro, tiene que trabajar por eso, ¿no?
Pero los que nos encanta ejecutar.
Claro, claro. Pues también a los que les encanta mandar también son... tienen el tema de los logros, ¿ok? Entonces, ¿por qué no les parece? Vamos a ver 9 conductas que ponen en evidencia un fuerte culto al logro. Y ahí van diciendo a ver qué tal, ¿ok? Uh-huh. Acuérdense que no hay bueno o malo, simplemente es, y lo importante que yo como tu coach lo quiero decir hoy es, solo quiero que te des cuenta, porque solamente puedes administrar si te estás dando cuenta que estás haciendo. Sí, bueno, sí, entonces sí. El número 1 es una autovaloración condicionada al rendimiento. Es decir, yo me valoro en tanto logro, en tanto puedo. Soy poderosa o soy fuerte, sí, logro A, B o C. Y si no, no valgo tanto. Recuerden que hoy en día, que sobre todo, bueno, todos estamos muy enfocados al hacer y el tener, y podemos juzgar de bueno o malo, poderoso o no a alguien porque hace o tiene, y no precisamente es. Otro, la segunda conducta que puede ir directamente al tema del logro es dificultad para descansar o disfrutar o descansar sin culpa. A lo mejor dices, no, sí, yo me echo a veo Instagram, pero dices, ya duérmete. No, o sea, ahorita voy, ya, que te duermes, que dejes el celular, que te duermes. No, o sea, sí, no descansas. No es que no quiero todo el mundo, ay, no, sí, dame un masaje. Okay, te vas al masaje y tu cabeza, ¿en dónde está? Chin, la junta, no, lo he hecho, los pagos.
Boca abajo y tengo el celular abajo.
Sí, claro, claro, viendo.
Claro, está, componiendo una foto. ¿Estás descansando?
Cero.
3, comparación constante con logros de alguien más. Y no importa si lo conoces o no, si no entras a Instagram y dices, wow, mira este cuate o esta chava, mira este cuate qué libertad financiera tiene, yo no, ¿por qué no consigo a alguien que a mí me ayude a hacer mis finanzas productivas? Siempre te estás comparando con alguien más. 4, miedo desproporcionado al fracaso. Muchas veces es, prefiero no hacerlo porque no quiero equivocarme. Y como me da miedo equivocarme, y qué oso que los demás lo vean, entonces mejor
me quedo más
sin claro. Necesidad constante de reconocimiento externo. No es que quieras que todo el mundo te diga como tu mamá, de mi hijita, mi amor, qué linda estás. Pero si alguien no te lo dice, dices, que este güey no vio que lo hice. O sea, no
vayas lejos, Rebeca, con los likes.
Exacto. Punto. Reconocimiento externo.
Exacto.
6, esa autoexigencia externa y perfeccionismo. Es, si no está perfecto, no es suficiente. Si no lo hizo, incluso como vemos a los otros, si no vemos que lo hizo perfecto, está perfectamente bien planchado, que el sabor es increíble, que huele increíble, que todo está increíble, entonces ya no. Deja de reírte, Marta de Baile.
Es que te juro que ahorita llegaste a planchar, dije, ya no puedo más.
No, claro.
Me dormí a las 4 de la mañana el sábado esperando que a la niña llegara de la boda. Uh-huh. Me desperté 3:40 después. Una persona normal
se duerme,
se acuesta y se duerme.
Y se duerme. Sí.
Ah, no, ya. Me desperté, me puse a ordenar.
Y hacer cosas.
Me dieron las 9, me trepé a la caminadora. Uh-huh. Llegó a las 10 el entrenador. Una persona normal termina de entrenar a las 11:30 de la mañana y va y se acuesta.
Tantito.
No me van a creer que hice.
A limpiar alguna cosa.
A planchar.
Lave. Y planché.
Manteles. Ah, seguro.
manteles,
claro.
Servilletas. No, bueno. O sea, me dieron las 4 de la tarde y yo seguí en la lavandería de mi casa ayer.
Imagínate.
Enferma.
No, pues.
Desmanchando, OxiClean, lavaba, secadora, sí, sí. Lavadora, claro. Plancha, vapor.
Claro. Hacen el ajax.
Hasta las almidones, la con eso te digo todo.
Guau, wow, no.
¿Qué tal?
Qué bueno. Bueno, sigamos.
Por eso me estoy riendo.
7, relaciones afectivas descuidadas a favor del rendimiento, es decir, un poco utilitario. Esto suena muy duro, pero muchas veces lo hacemos. ¿Con quién te juntas? Es si me sirves para algo, entonces sí. Si este me va a conectar con B, entonces sí. Esta persona no, mejor no. Sí, pero es la verdad.
Un social climber, más o menos.
Pues sí, exacto. La 8, incapacidad para disfrutar el proceso. Fíjense bien qué fuerte es esto. Cuando tú llegas a un objetivo y dices, ya lo logré. Y dices, ya, ¿luego qué hago? No se disfrutó el proceso. Y el proceso es que el resultado valga la pena. No es que el resultado en sí solo valga la pena, porque es todo el camino. Y cuando dejamos de ver eso, entonces solo hay un tema, enfoque al logro. Y la 9 es baja tolerancia a la vulnerabilidad. Es decir, no me gusta sentirme vulnerable. No me gusta verme ante los demás como alguien que no logra, que claro, a lo mejor esperaban más de mí, exacto, y no lo hice. Entonces, bueno, yo creo que para esto, sin duda, uno de los remedios importantes es inteligencia emocional. En receta a tus límites, tengo muchísimas herramientas de inteligencia emocional que pueden ir a visitar ahí en la comunidad de reseteadores, en donde pueden encontrarlo. Ahora, ¿cómo poder comenzar a redefinir el éxito? Porque jamás, nunca va a ser, pues entonces no sueñes, no quieras nada. No, no. Vamos a hacerlo, pero con conciencia. ¿Cómo poder redefinir el significado del éxito, del logro? Uno es, a partir de esto, es define muy bien qué éxitos quieres. ¿Por qué y para qué los quieres? Si, por favor, en lista 10, si de esos 10 dices, wow, o sea, 6 de ellos son para demostrarle a mi papá, a mi marido, a mi jefa, a la sociedad, a mi vecina, a mis amigas, estás perdido, o sea, por ahí no es. Si de esos 10 dices, oye, no, voy 50-50, está bastante balanceado, está bien. Entonces, primero hay que redefinirlo. El segundo es, sé consciente de esa autoexigencia. Lo que nos platicaba ahorita Marta, entonces, plancho y entonces el cuerpo y entonces la caminadora y entonces, ¿no? Y así, ¿de verdad será necesario planchar después de haber dormido?
Bueno, estuvo increíble. Nadie me dirigió la palabra en 6 horas y lo único que hice de 11 a 4 disfruta, es estar en la lavandería lavando y planchando.
Oye, olía, aparte el olor, que delicioso, la parte fresca, es increíble.
Pero si yo trabajara en una casa,
serías perfecta.
Yo me encantaría encargarme de la ropa.
Ay, sí. Yo sería súper buena ama de llaves, high level. Uf,
high level, sí, sí.
Uf, no sabes, qué obsesiva. Felicidad. Sí. Qué felicidad.
Sí, claro.
Pero bueno, sé conciencia.
¿Sabes cuál es lo más grave de todo esto? Ya vamos a acabar. No son las 4 horas que te llevaste planchando después de hacer tus labores. Que llevamos 40 años trabajando sin parar.
Pero te voy a decir una cosa, Tocaya. Si 40. Eso, incluso la lavada, Marta.
Bueno, o sea, yo 37.
Lo sufriste. No, o sea, si lo haces con conciencia, a lo que voy es, todo lo que tú hagas, si lo haces con conciencia y estás decidiendo hacer eso, está bien. La bronca está cuando no hay conciencia.
Sí,
esa es la bronca. Entonces, eres victimización de la lavada de ropa en mi casa. No. Si fue una elección, está perfecto.
Una felicidad.
Otro tema más. Fortalece vínculos más allá del logro. Comienza a vincularte con los demás y con tu sociedad más allá del hacer o del tener. 4, actividades sin resultados esperados. Es importante hacerlo. Hacer las
cosas.
Actividades
sin resultados.
Sin resultado esperado. Es, voy a hacer esto por disfrutarlo. Por ejemplo, sí, a mí me gusta mucho cocinar, ¿no? Pero quiero que salga el platillo perfecto, delicioso, que todo el mundo, ¿no? Y si un día me arriesgo a hacer un pastel, por ejemplo, no me gusta mucho la pastelería, no es mi hit, ¿no? Y si un día hago y me sale la galleta toda cucha o así,
no importa.
Bueno,
por el placer del proceso.
Por el placer de hacerlo, ¿ok? Observar sin juzgar. Esto es una evidencia de alguien que tiene una alta inteligencia emocional. Poder decir, esto es lo que está pasando, no me siento cómoda, listo. No es que seas exitosa o no, sino solamente fortalecer tu conciencia. El 6 que te digo es, fortalece tu diálogo interno. ¿De qué te hablas? ¿Cómo te estás enjuiciando todo el tiempo? Y también es, permítete fallar en pequeñas cosas. Por ejemplo, las que me hablamos en primera persona, y creo que hablo por varias en esta mesa, las que somos perfeccionistas y nos gusta que las cosas salgan bien, no te rías, sí. Marta de Baile. Bueno, también disfrutar esos pequeños errores y podernos reír de nosotros mismos. Y ocho, elabora un listado de cosas que desde tu ser, desde tu esencia, no del hacer o tener, desde tu ser, consideras que eres valioso. Es decir, ¿por qué eres único? ¿Cuál es la parte exclusiva de ser tú? Entonces yo creo que cuando encontramos eso, lo que les decía al principio, fortalecemos nuestra autoestima nos hace, nos da ese cimiento fuerte para poder seguir avanzando en la vida, claro, con mayor felicidad y vivir con mayor paz, que es, yo creo que es lo que estamos buscando. Sí, así que
es eso.
Esa cultura logró, a veces nos quita la paz. Y que nada ni nadie te quite tu paz.
Ok.
Nunca.
Me vale, ahorita vamos a discutir. ¿Por qué los almidoné? ¿Por qué los volví a blanquear? ¿Por qué? Así. Mi papá dice, es que ustedes no entienden. Mi papá que me conoce también. She does it for the win.
Claro. Uh-huh.
A mí el sentirme excelente.
Qué bonito es.
El saberme haciendo algo excelente.
Te hace sentir muy bien.
Me hace
muy
sentir bien. Excelente. Sí,
pero no lo sufres.
Claro, no lo sufres.
No lo sufres.
Pero entonces puede ser que más que la obsesión del logro, es doing it for the win.
Es el proceso.
Es el proceso.
Nadie te
va
a disfrutar. Claro.
Que tú pongas una mesa linda.
Está diciendo Rebeca.
Dices, wow, y que llega tus invitados y dices tú, wow, con tu
Oye,
mesa.
¿Puedo comer con la mesa de cualquier modo? Claro.
Claro. Pues
pero
sí.
Te pero gusta bonito.
La mesa for
claro.
the win.
Porque te claro. gusta.
Oye, una vez mi papá en paz descanse, estaba yo un día tendiendo camas ahí en la casa y me decía, mijita, tú no tiendes camas, tú envuelves regalos.
Sí, claro. Oye, igual Juan claro. hace la cama como en colegio militar.
Claro, a que la moneda rebote.
Claro,
y
por
yo
supuesto.
Veo eso y digo, no puede ser.
Pero fíjate,
te Marta, estás loca, ¿por qué planchas tus sábanas?
Pues porque te gusta.
Porque me fascina que se vean
que no se
excelentes.
Claro.
Pero, excelentes.
Pero fíjate, lo haces por gusto. Si alguien claro. lo hace y se queja de, es que yo en este valle de lágrimas.
No.
Ay, ese es otro boleto y lo que buscas es valoración externa.
No.
Por eso primero adentro y luego afuera.
No,
siempre.
Ella no tiene siempre. Bien claro qué emoción,
qué bonito.
Pero te digo algo, digo, lo único es que cuando llegué a comer a las 4:30 de la tarde a la mesa, sí les dije a todos, hoy
¿quién
me van
puso
a sobar
estos floreros?
Las manos, las muñecas, los codos y la nuca. Porque llevo planchando 5 horas.
Claro, y me lo merezco. No me es porque merezco. Te lo deban.
Exacto, no me lo deben.
That's right.
Oye, a ver, el podcast de Resetea tus límites, sube uno nuevo
todos los lunes a las 8 de la mañana, uh-huh. y tengo que presumir que hemos estado en los top 10 desde hace varios meses.
Oigan, y es producido por nosotros.
Ay, sí, es espectacular.
Y entonces, escúchenlo. En vez de estar escuchando asesinatos en podcast.
Claro.
Amanezcan a las 8 de la mañana.
O historias
lunes,
de fantasmas.
Escuchando a Rebeca.
Eso.
Para que les
para
ayude
que su mente
y los cocowashé.
A resetear. Voy a hacer
resetear
este.
Sus
de hecho,
este episodio, esto lo voy a hacer en un episodio. Y que vayan y que lo busquen.
¿Sabes qué? Deberíamos instituir los premios podcast Marta de Baile. Claro que sí.
Muy bien.
Vamos a hacer unos premios.
Sí,
por
qué
supuesto.
Alegría. Sí.
No,
sí.
Deberíamos hacer un programa con el premio a la excelencia.
También, pero
y
vamos a hacer
hablar
los premios.
De gente y de marcas excelentes.
Claro.
Ajá. Excelente.
Pero yo lo dije interno. Hay que
no,
premiar.
ya sé.
Sí, hay que premiar la excelencia en nuestro
ajá,
país.
Si ustedes fueron a un restaurante y dijeron.
Tienes razón. Y hay que hacerlo.
¡Qué excelente
México
esto.
Tiene unos.
Oh, hombre,
unas excelencias en muchas
un
cosas.
Jugo en la calle de tal.
Claro.
Excelente.
Excelente.
Desde el puestito hasta el
Tenemos
imperio.
Tenemos que subir los estándares.
Sí.
Punto. Ya.
Oye, el servicio en Apple, excelente. Uh-huh. Oh, no, hombre, tengo mi Samsung, qué celular claro. más excelente. O sea,
sí.
vamos a hacer unos premios a la excelencia.
A la excelencia.
Sí, razón.
Gracias, Rebeca Muñoz.
Al contrario, gracias a ustedes.
Es Resetea tus límites.
Hagan el
test.
En
todas las plataformas de audio. RebecaMC.com, MCoachR en Twitter o Rebeca Muñoz.
Y el test ya está ahí arriba, por si quieren ir a verlo.
¿Dónde está?
En la cuenta de Instagram, Rebeca Muñoz Cornejo.
Ajá.
Ok, ahí Muñoz está. Sin
ñ. Muñoz.
Muñoz.
Gracias.
Nos vemos en Resetea tus límites.
Nos vemos mañana en Punto.
Adiós.
Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo, Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.